En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
La dependencia emocional, ahí es nada, el temita que esta noche queremos tratar con todos ustedes en la primera hora de En Marcha del programa. Dependencia emocional, dos palabras tras las que se esconden múltiples realidades, pero todas ellas con un nexo común. Los fuertes lazos que unen unas personas con otras, solo explicables desde el punto de vista del sentimiento, no de la lógica. Porque, por ejemplo, ¿por qué una mujer continúa viviendo con un marido que la maltrata física y psicológicamente? ¿Por qué mantenemos relaciones pese a las fuertes discusiones, broncas y encontronazos que surgen? ¿Por qué aguantamos relaciones donde la jerarquía conduce a escenarios que colocan a los protagonistas en planos muy distintos, muy desnivelados? He ahí la cuestión. ¿Qué pasa en nuestro cerebro, en la mente, para que aceptemos una serie de comportamientos que condicionan nuestra forma de ser? Es verdad que los lazos afectivos son el sostén del hombre y que eso va a seguir siendo así. Pero ¿qué pasa cuando los lazos se amarran, se vuelven más fuertes y llegan al punto de estrangular y yugular una relación sana para trocarla en otra sórdida? Eso es lo que queremos analizar hoy con Roberto Aguado. ¿Qué mecanismos existen para que esa dependencia emocional no sea tan fuerte y el sufridor, porque tal sería la palabra que mejor lo expresara, pudiera salir de ese círculo? Y aquí se ve claramente también el papel del dominado y del dominador, cómo se distribuyen los roles de forma precisa. A veces es el propio dominado el que se siente a gusto en su papel. En otras, no quiere salir, o lo intenta, pero no puede. De todo ello vamos a hablar esta noche, de las cadenas que traban nuestra vida, unas cadenas que a lo mejor en un tiempo determinado no fueron tales, pero que ahora sí, o al menos así lo concebimos y así se nos asemejan y parecen. Y es que todo es movible desde el momento en el que hablamos de sentimientos y de emociones. Como decía la canción, el corazón tiene razones que la razón no entiende.
En Marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas madrugadas, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 8 minutos de las 4 a las 3 en Canarias. Estamos como niño con zapatos nuevos. ¿Por qué? Porque empieza la semana, porque es la primera hora de En Marcha, porque, en fin, una semana espléndida, maravillosa, la última del mes de agosto, se nos abre delante de nosotros, majestuosa, empieza un lunes, ya sé que a lo mejor le suena esto a chino, pero empieza un lunes maravilloso. ¿Por qué no va a ser un lunes espléndido este 24 de agosto? Donde además hace fresquito, baja la temperatura. Bueno, esto para los que estén de vacaciones a lo mejor no les hace mucha gracia, pero en fin, nunca llueve a gusto de todos. El caso es que, por ejemplo, ahora se puede dormir un poquito mejor, pero también les digo una cosa, que teniendo este programa, este programón que tenemos por delante, ¿para qué nos vamos a dormir? Así que ya, pues dejamos el ojo abierto y vamos a ver si somos capaces de deshacernos de esos lazos que decíamos antes, que condicionan la dependencia emocional, lo que trataremos con nuestro psicólogo de guardia, con Roberto Aguado. Ya saben que la primera horita de En Marcha de toda la semana la dedicamos a nosotros mismos. Mens sana, in corpore sano. Sí, sí, hay que hacer mucho ejercicio, pero como no hagamos ejercicio aquí de la olla, de la pelota, no vale luego para nada el resto. Así que con nuestro psicólogo Roberto Aguado de ello hablaremos en este tiempo de radio que ahora comenzamos hasta las 7 de la mañana. Ya saben que las madrugadas en verano en Onda Cero se ponen en marcha y lo hacemos con un equipo de colaboradores extenso y excelso. Este programa ya saben que tiene una dirección de correo electrónico, que es enmarcha@onda0.es. Tiene también un Facebook, o dos para ser exactos, con la misma nomenclatura. Uno es grupo, otro es página. El grupo y la página tienen el mismo nombre, En Marcha. Un Twitter, que es @en_marcha. Y un número de teléfono que vamos a utilizar ya en esta primera hora. Normalmente la utilizamos en la segunda para los currantes, que también. Pero este... Hoy además vamos a tener una... Ahora que hablo de los currantes, hoy vamos a tener una experiencia... Nos vamos a ir al desierto. Luego después, en la segunda hora. Será una bonita experiencia. Bueno, el número de currantes y el número de todas aquellas personas que quieran ya hablar con Roberto Aguado de dependencia emocional, de lazos afectivos, de relaciones posibles e imposibles, 914262599, 914262599, ese es el teléfono que tenemos, que tienen ustedes para contactar con nosotros en este tiempo de radio, de aquí hasta las 7 de la mañana. Roberto Aguado, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Muy buenas.
¿Cómo estás, querido amigo?
Bien, bien.
Aquí es un lunes espléndido, maravilloso. Una semana, la que nos queda por delante, fascinante, hasta la última del mes de agosto.
Es que no hay nada mejor que lo que estamos haciendo ahora.
Claro, evidentemente.
Es más, tan solo existe lo que estamos haciendo ahora.
Exacto. Y hay que, en fin, hay que buscarle su intríngulis, hay que buscarle su magia, que la tiene. Un lunes a las 4 de la mañana, pues lo tiene. Y aquí estamos nosotros.
Ahí estamos.
El mago Merlín, Roberto Aguado, para hablar de dependencia emocional, nada más y nada menos. Que yo creo que eso engloba todo, prácticamente. Quiero decir, eso es, digamos que es la piedra filosofal, ya que hablábamos de Merlín.
En este momento tenemos mucha clínica arraigada a la dependencia emocional. Dos elementos que tú y yo llevamos hablando desde hace 8 años.
Sí.
Cuando, bueno, no se escuchaban mucho palabras como el acoso escolar, cuando no se escuchaba mucho eso que ahora parece una plaga, ¿verdad? Y es que hay chicos que están sufriendo pues amenazas, golpes, vejaciones.
Bueno, eso tiene un término que se llama bullying, que es un término anglosajón, pero vamos, sí. ¿Qué es eso? El acoso escolar.
Acoso escolar. Y ahí hay un núcleo importante de lo que podemos llamar dependencia emocional, porque, por supuesto, que la víctima es la víctima, pero a veces hay perfiles que funcionan muy bien para ser, por así decirlo, al final una víctima de acoso y de violencia. Como tú has dicho, la violencia de género. La semana pasada decías un dato muy importante y totalmente real, por desgracia, y es que hoy en día mueren más mujeres por violencia de género que por accidente de tráfico o por cáncer. Y ahí hay también pues un núcleo importante de personas con dependencia emocional. Y la dependencia emocional la podemos encontrar en el trabajo y la podemos encontrar en los lugares donde realmente...
En el trabajo también.
Es muy habitual que personas que son capaces de conseguir que, según estén ellos de humor, haya alguien a su alrededor que se sienta bien o mal, dependiendo del humor que tienen esta persona, ¿no? Y hay mucha dependencia emocional también en el trabajo. Es decir, que la dependencia emocional, si quieren, la podemos enmarcar, sobre todo en la pareja, pero también podemos enmarcarla en la pareja de guardias civiles, o en la pareja de amigos, o en la pareja de cualquiera que conviva, ¿no? La dependencia emocional es algo bastante más extenso. De hecho, tendríamos que calificarlo, la dependencia emocional, como una enfermedad.
Enfermedad.
Que sería una adicción sin sustancia. A nivel neurológico
y a
nivel psicológico, tienen los mismos componentes que puede tener cualquier otra dependencia, cualquier otra adicción, incluso a sustancias. Es decir, lo que pasa en el cerebro de la persona dependiente emocional cuando de quien es dependiente pues le rechaza, le abandona, lo que pasa en su cerebro es semejante a la situación que tiene una persona que ha dejado de tomar alcohol siendo alcohólico o ha dejado de tomar cocaína siendo cocainómano. Hay un síndrome de abstinencia que no pueden soportar. Y bueno, pues tienen unos perfiles, tienen unas equivocaciones mentales, tienen unas atribuciones que podemos, como digo, pues todo ello involucrarlo dentro de lo que podría ser un síndrome.
Sí,
un síndrome definido y que, bueno, que tenemos tratamiento como natural.
Bueno, ahora iremos preguntando más cosas y, por supuesto, los oyentes también, los oyentes a los que abrimos ya, desde este momento a la participación para hablar de este asunto precisamente, para preguntarle lo que quieran a Roberto Aguado, para contar su caso sobre el asunto en cuestión. Y nosotros encantadísimos lo escucharemos. 914262599, porque aquí hay tipología, efectivamente, para dar y tomar, desde relaciones de pareja, de trabajo, incluso con perfiles muy marcados y determinados, ¿no? Porque esto del síndrome que dice es muy interesante y ahora después seguiremos profundizando en ello. 914262599, el teléfono para hablar con Roberto Aguado. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar con música, como es habitual. Lo hacemos en este caso recordando pues un tema que es de Carlos Cano y que se llama Sin ti no puedo vivir.
Me huye, te persigo, me maltrata y te llamo, reniego, te maldigo, pero sin ti me muero. Te cubro de capricho, me desvivo a tu lado. Tú me parece poco, todo te parece raro. Pendiente de tu vida, que no te falte nada. El sol yo te lo busco y la luna también. Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir. Causa de mi perdición, que me perdone el Señor. Sin ti no puedo vivir. Con la luz de la nieve, cuando estalla el almendro, con el romero verde y la gallomba en flor, con el azul del aire donde se funde el hielo, en tierra de Bulaga te persigue mi amor. Libre del pensamiento, paloma del instinto, a tus ojos me rindo sin poner condición. Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir. Causa de mi perdición, que me perdone el Señor. Sin ti no puedo vivir. Llévame donde la luz, llévame, quiero cantar. Tiene el corazón razones que nadie sabe explicar. Llévame donde la luz, llévame, quiero cantar. Tiene el corazón razones que nadie sabe explicar. El valor de la noche, cuando el alma se pierde buscando una canción, removiendo la vida, la niebla, los fantasmas, buscando las palabras, trozos de corazón, vencido por la luna que en mi destino preso, preso en un paso doble, llega el amanecer. Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir. Causa de mi perdición, que me perdone el Señor. Sin ti no puedo vivir. Llévame donde la luz, llévame, quiero cantar. Tiene el corazón razones que nadie sabe explicar. Llévame, quiero cantar. El corazón razones que nadie sabe explicar.
¿Qué te parece? Tiene el corazón razones que nadie sabe explicar.
Bueno, pues es que
mejor no se puede decir.
Es que es así. No conozco ningún corazón que sepa razonar.
Exacto, más o menos, más o menos. Bueno, si te parece, vamos con los oyentes en el 914262599 y vamos a ir dando paso a aquellos que se quieran sumar, hablando de la dependencia emocional. Y a profundizar en todas estas cosas que ya nos ha avanzado Roberto. 914262599. Saludamos, 4 y 21. de la madrugada, 3 y 21 en Canarias, en marcha a María Luisa. ¿Qué tal, María Luisa? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas madrugadas, ¿qué tal estamos?
Igualmente. Pues regular. Estoy regular.
Regular, vaya, quería, por Dios.
Quería hablar con vosotros.
Uh-huh. Pues te porque escuchamos.
Vale, pues yo soy dependiente emocional de mis hijos. Porque yo soy una persona ya mayor, he criado a mis hijos, me separé a los 40 años, me dediqué a ellos completamente, y ahora resulta que me han dado de lado y me han abandonado, incluso los nietos que he criado yo. Entonces yo me estoy consumiendo, vamos, es que me están matando. Es que por mucho que quiero yo distraerme, y que es que no puedo, no puedo. Estoy yendo a un especialista, a una psicóloga, y me ha dicho que me mude de casa. Pero para mí me es muy doloroso mudarme ahora, vamos, que es que esta es mi casa y no puedo. Esa es mi situación, así a grosso modo.
Bien, María Luisa, no es lo que hablas, no es es un sufrimiento tremendo el que tienes, pero no podríamos colocarle o no le deberíamos colocar como dependencia emocional. No hay ninguna posibilidad de tener una dependencia emocional entre madres e hijos. Es un apego natural.
Apego.
Es un apego natural, y lo que de alguna manera ha ido mal es que colocaste a tus hijos, los has colocado como si fueran los que rellenan tu vida. Esa frase que se dice habitualmente, y es que vivo para ellos. Claro, vivimos para ellos, y ellos están contentos mientras tú vives para ellos, porque pues egoístamente, como hijo, no hay nada mejor que tener una madre que viva para ti, ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego crecen y se produce eso que se llama el síndrome del nido vacío.
Eso es.
Y es que todo el tiempo que has dedicado para vivir para ellos, cuando ellos se van y se emancipan, tú lo vives como abandono. No lo sé, no puedo conocer.
No es el caso, perdona, que no es que se hayan ido, se hayan apartado. Es que me han abandonado y me han aislado. Es que no quieren saber nada de mí, nada, absolutamente nada. Ni incluso los nietos, que los tengo chicos, los tengo mayores.
¿Y cuántos hijos son?
Pues eran tres. Se me ha muerto una, también tengo la desgracia de que hace 4 años se murió una, y la otra, que vive puerta con puerta conmigo, yo le he criado los hijos, y ahora los hijos estaban en mi casa constantemente, y de golpe me lo han quitado.
¿Y qué ha pasado?
Pues no ha pasado nada. Estoy tanto tiempo sola, pues pienso qué le he podido hacer. Además, se lo he preguntado mil veces. Dime qué es. Y yo, entonces, si puedo, pido disculpas o evito hacer lo que estaba haciendo. Pero no ha pasado nada, te lo prometo.
Bien. Y por supuesto que te creemos. Y ya te digo, María Luisa, es un dolor increíble. Pero no.
Sumado a la pérdida de mi hija.
Por supuesto, eso ya es el dolor. Ese es el apelativo que podemos ponerle, el calificativo que podemos ponerle es el dolor. Pero vuelvo a repetir, no estamos hablando de una dependencia emocional. Es totalmente lógico y normal que durante toda la vida que vivimos tengamos esta necesidad de tener algún tipo de relación con nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Uh-huh. Como es natural. Como pasa también entre hermanos, ¿no? No es un síndrome de adicción.
No,
¿qué ha pasado entre vosotros?
Que te interrumpa, pero es que eso lo alimenta a la sociedad, porque desde toda la vida se ha dicho que una madre es lo más grande, que la madre se tiene que sacrificar, que la madre después llega el momento en que ya es mayor la madre y te abandonan, y entonces no hay, como hay, por ejemplo, la violencia de género o la violencia de lo que sea. No existe ese artículo ni eso en ningún lado, ¿entiendes?
No vamos a poder conseguir, además no creo que sea bueno eso, que por ley se tenga que estar con la madre si uno no quiere estar con ella.
No, por supuesto que no.
Entonces, la cuestión es que, bueno, haces muy bien estar con una profesional, es algo que habrá surgido, aunque no tengas explicación, habrá surgido de alguna manera para que además tus dos hijos hayan decidido, pues como tú dices,
cortar
abandonarte. Y es un trabajo que tienes que hacer desde atrás para que alguna explicación haya. Y quitando eso, y sabiendo que no depende de ti, que ellos quieran tener una relación contigo, aunque sean tus hijos, tenemos que trabajar para que tú tengas algún tipo de posibilidad, sin marcharte de casa, que eso es muy difícil, tengas algún tipo de posibilidad para que de alguna manera te salgas de ese rol de que vivo para ellos.
Pues que me está minando eso, no puedo.
Bien, tienes que conseguir, porque si no va a ser muy difícil la solución, que, vuelvo a repetir, coloques la solución en lo que tú puedes hacer y que sea posible. Es la frase de todos los lunes que vengo aquí. Solamente podemos exigirnos lo que podemos hacer nosotros y sea posible.
Esté en nuestra mano.
Y en tu mano no está que ellos quieran hablarte, pero en tu mano sí que está que tú tengas una vida independientemente de lo que hagan tus hijos.
María Luisa, te agradezco muchísimo que nos hayas llamado. Un beso muy grande.
Yo también os agradezco mucho. Muchas gracias.
Venga, un beso.
Saludo, un abrazo. 914262599, hablando de dependencia emocional.
No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo.
Bueno, enseguida saludamos a Pilar en el 914262599, pero ¿cuáles serían los perfiles más habituales de la dependencia emocional, Roberto?
Pues mira, tenemos a personas que han tenido parejas desde la adolescencia, se emparejan pronto. Son personas que siempre han intentado estar con alguien. También puede ser que ese alguien no sea una pareja sentimental, pero sí una amiga o un amigo muy íntimo. Uh-huh. Eso también puede ser importante a resaltar. Si hay ruptura, ellos no rompen.
¿Ellos no rompen?
No. Aunque lo estén pasando muy mal y estén sufriendo, incluso estén sufriendo alguna tensión, alguna vejación, algún maltrato, no rompen. Intentan reanudar la relación, aunque sea nefasta. No tienen posibilidad. Y solo rompen cuando ya tienen otra persona. Cuando han encontrado a otra persona de la que se enamoran. Porque lo de enamorar también es algo que tenemos que colocar. Son personas que no ven la distancia, no perciben la distancia que hay entre amar y necesitar,
yeah.
que es un elemento clave en la dependencia emocional. Una cosa es amar y otra cosa es necesitar. Ellos más necesitan que aman. Fíjate, hay en todo lo que es la dependencia emocional, hay frases, he traído algunas frases que algunos de mis pacientes decían, ¿no?
Dicen,
si estamos viendo la tele y él se levanta, tengo que preguntarle a dónde va.
¿Sí?
O si dice de quedar con un amigo, ya me cabreo. Todo el tiempo que tengo libre necesito estar con él. El pobre casi no tiene vida propia. Le agobio demasiado, no le dejo respirar y a cambio me ofende. Me dice que no soy nada para él, que puede vivir sin mí, pero yo, tonta de mí, sigo con él. No creo las palabras que me dice, solo pienso que él es lo único que tengo. Por absurdo que parezca, me tiene enganchada, de tal manera que no puedo prescindir del móvil. Es como si fuera el cordón umbilical, le tengo que mirar sus correos. Estará con otra, me verá a mí sola.
Yeah.
Nunca estuve centrada en mi vida porque estaba centrada en la persona que tenía que querer. Y sobre todo hay una frase que duele mucho cuando la escuchas incluso, ¿no? Y es que solo estoy con mi pareja porque si no le tuviera, no querría vivir.
Toma ya, madre mía. Bueno, dependencia emocional en estado y en esencia. 914262599. Pilar, buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas.
¿Qué tal? Cuéntanos.
Bien, es mejor que la semana pasada. Que no pude explicar muchas cosas. Mira, te cuento. Yo, como os comenté, tuve un problema de adicción durante 20 años. Los últimos 10 años tuve una relación donde había una dependencia, había malos tratos y había... Pero claro, metía en ese mundo, pues aguantaba carro y carreta hasta que decidirme, hice mi programa, estoy bien. Pero... sabía que existía, porque me lo habían dicho muchos los terapeutas, que era una persona efectivamente...
vulnerable.
Sí, pero no solo pues, de las parejas, sino de los amigos, de los propios terapeutas. Y todo es a raíz de la muerte de mi madre. Mi padre nos abandona cuando yo tengo 8 meses. Entonces hay una falta de lo que estuviste hablando el otro día. Pero claro, todo eso... como soy una persona muy que me emociono mucho, que lloro mucho, pues entonces hubo un momento que decidieron que en mi pasado no íbamos a moverlo más, eso en Proyecto Hombre, y que íbamos a empezar a buscarme una vida nueva, ¿no? Y ya, muy bien, en este intervalo, después de esto, conozco un chico y yo me doy cuenta de que tengo dependencia de él. Y lo comenta allí, me dice, tú no vas a tener dependencia, no sé qué. Total, que tuvimos nuestros más y nuestros menos. Y lo que yo te comentaba el otro día, como yo tengo trastornos de ansiedad, tengo TAC y después tengo...
¿Tienes trastorno obsesivo compulsivo?
No,
trastorno de ansiedad generalizada. Sí,
y depresivo, trastorno ansioso depresivo. Y entonces yo muchas veces digo es que estoy obsesiva, yo nunca he sido así con mis parejas, yo he confiado en mis parejas toda la vida de Dios, después me entera por ejemplo que no me han puesto los cuernos y digo yo esto es imposible que me lo hayan dado de esta manera, ¿no? Y yo noto que tengo dependencia, pero no solo de eso, de mi familia, que ahora no tengo contacto con ellos porque sé que es mejor no tenerla, porque todos son reproches y yo creo que después del esfuerzo que yo he hecho, lo que ha pasado está, a excepción de un hermano que tengo, que es médico, es el único que está más preparado, que me dice, tú tira para adelante. La psicoanalista empezó a hacerme psicoanálisis para ver lo del tema de la dependencia. ¿Qué pasa? Que en este intervalo, hablando con una tía mía, no tiene otra cosa que decirme, con 50 años que tengo, que mi padre no, el padre de mis hermanos no es el mío. Entonces eso ya me hundió, porque claro, ya el concepto... Ella me decía que si no cambiaba nada el concepto de mi madre. Digo, es que yo mi madre siempre la he juzgado y la he tenido como... o la he valorado como madre, como mujer. Yo nunca me lo he planteado,
claro.
¿No? Entonces es como si me pidiera, que no creo que sea eso, sino...
Pero Pilar,
que viera alguna cosa mala ahí. Entonces,
Pilar,
por eso he dejado de ir al psicoanálisis, porque me estaba haciendo mucho daño. Y la que me estoy haciendo daño soy yo, no es él. Yo, con mis obsesiones...
Pilar, escucha, dime. Escucha. Es el segundo el lunes que entras en antena y sí, nosotros encantados, vamos, sin ningún... Pero no te vamos a transmitir, y creo que eso es bueno, nada distinto a lo que ya dijimos la vez pasada, en el sentido en el que, bien, el psicoanálisis te podrá hacer mucho daño, pero esto
no
es como
daño
cuando
de
uno,
mi madre.
Cuando uno cuando tiene... Escúchame, por favor.
Sí, sí, te escucho.
Escúchame. Esto es como cuando alguien tiene una herida que se le ha infectado y tiene pus, tiene pus dentro. Pues hay que sacarla. Y claro que duele. Duele mucho, pero duele mucho más por dentro. Mira, no sabemos conscientemente por qué tienes esas dependencias, pero tenemos que buscar, porque nuestra biografía, en ese constante autodiálogo que tenemos con nuestra biografía, y a nivel inconsciente lo tenemos. Es decir, estamos permanentemente hablando con nuestro pasado, y ahí lo que vamos a encontrar es que tienes unas carencias. Es decir, es como, imagínate, como que tú de muy pequeña, de pronto te sentiste...
Falta de afectividad.
Te sentiste abandonada, o te sentiste en ese peligro de, bueno, ¿y ahora quién me protege? Y aunque tuvieras muy poca, muy poca edad, esa sensación lo tienen los bebés. Y a partir de ahí nace la necesidad del otro para que yo viva. Lo importante de los apegos en los primeros años de vida es que si podemos realizar esos apegos de vinculación, a partir de ahí ya podemos ser libres el resto de nuestra vida. Uh-huh. Pero si en algún momento nuestro cerebro comprendió que estábamos en algún tipo de peligro, porque quien nos vio nacer y quien nos dio la vida luego no termina siendo quien nos cuida, nuestro cerebro, de alguna forma, lo que hace es grabar la posibilidad de que no haya ese adulto que se necesita en esa edad para poder seguir vivos. Y entonces nace una memoria, y es la memoria de que solo soy cuando el otro existe. A partir de ahí, si no te curas de eso, si no cambiamos esa memoria, va a ser difícil, y vas a tener muchas adiciones, como me estás diciendo, estoy tan solo hablando de lo que tú me dices, es decir, de todo lo que ya la vida te ha dicho que sí que ha ocurrido. Por tanto, sí que es importante, si tu madre, que murió, aunque sea tu madre en tu corazón, porque es la que te ha dado, te ha puesto el termómetro cuando tenías fiebre, es la que ha estado a tu lado, claro que es tu madre, pero tendrás que saber que durante un tiempo de tu vida, la persona que te dio la vida no pudo seguir contigo. Y esa transición es importante que la podamos comprender. Mira, te voy a decir algo personal. Me voy a mojar.
Yo no lo he pasado.
Escúchame. Yo me di cuenta, pero no hace mucho tiempo, ¿eh? Y yo tengo dos análisis personales. Y me di cuenta que cuando yo nací, a los pocos meses, mi padre, como otro inmigrante más, se fue a Alemania. Y estuvo 2 años y medio en Alemania. Es decir, los 2 años y medio primero de mi vida, yo no estuve con mi padre. Estaba, por supuesto, en el ambiente, pero no estaba con él. Bueno, pues he conseguido saber muchas cosas de mí cuando descubro eso. Y no te puede doler el pasado, porque ya nunca va a pasar. O sea, tú nunca vas a estar de bebé y por el motivo que sea, la madre que te parió te tiene que dejar en manos de otra persona. Eso ya no va a ocurrir más. Tú no puedes estar sufriendo por lo que ya no va a ocurrir más. Ahora, si no eres capaz de enfrentarte, todavía está ese bebé dentro de ti gritando que estoy sola.
Te necesito, exactamente.
Y entonces seguiremos dependiendo del otro. Porque lo que ocurre en la dependencia es que yo no soy nadie si el otro no me da la vida.
Exactamente.
Okay. En fin, Pilar, un beso enorme.
¿Qué haces?
He quedado con la psicóloga en que voy ahí, pero he estado un par de meses sin ir.
Pues muy mal, hay que ir otra vez. Y dile a mi compañera de qué hemos estado hablando y a por ello.
Pilar, un beso enorme, sí, muchísimas gracias.
Es que necesitaba un espacio para subirme lo de mi padre, que mi padre no es mi padre, ¿sabes?
Bien, pero ese espacio lo tienes delante de ella. Ese espacio, todo lo que tienes que metabolizar y asumir, lo tienes
pero
que hacer delante de
ella. Más cosas que no puedo con ellas.
Pero ¿cómo no vas a poder con aquello que ya no va a pasar más? ¿Cómo no vas a poder con aquello que ya pasó? Es como si yo te digo que ha existido una cosa que se llama guerra civil. Pues tendremos que asumirlo. Ha existido. Pero pues ahora no estamos en guerra.
Efectivamente. Bueno, son y 41 las 4. Seguimos en marcha.
Pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede? Estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil. Será el quererte olvidar.
No se puede decir más en menos. 914262599, 914262599, hablando de dependencia emocional, con Roberto Aguado. Pueden llamarlo y preguntarle o exponerle su caso, su cuestión. María, ¿qué tal? Buenas
hola,
madrugadas.
Hola.
¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Encantado de saludarte.
Lo mismo.
Cuéntanos, ¿qué nos querías decir?
Pues mira, yo quiero pedirle un consejo, porque vivo, o sea, he estado 13 años de vida, y resulta que conocí a un señor mayor que yo, y vivo, o sea, no me corresponde. Él dice que como amistad, bien, pues muy bien, yo también, pero luego no puedes tener otros privilegios, vale. Y ahora estoy un tiempo sin verle, que él está fuera, va a venir. Yo no quiero vivir dependiente de él. Quisiera que me daría un consejo.
Pregúntate qué ocupa ese señor en ti. Porque además lo has dicho de una manera, nos encontramos, es nuestra manera de hablar. Y tú has dicho una palabra que la has dicho con un tono... que bueno, ahí está la pregunta. Un señor mayor que yo. Enfócate, colócate. Si puede ser, incluso cierra los ojos. Imagínate qué significa un señor mayor que yo.
No, ¿y qué yo significa le quiero para decir ti? Eso porque, no sé, me parece que... No sé, que... Pero bueno, que tampoco le puedo pedir yo una persona
pero,
que
sí,
no...
Pero no teme. Si me preguntas... Aquí te quiero.
Claro, claro.
Hazme el favor. Cierra los ojos y piensa que es un señor mayor que tú.
Que tiene más edad, nada más.
¿Cuántos años más?
8.
8.
Yo tengo bastantes, ¿eh?
Y tú tienes bastantes. Muy bien. Y ese hombre tan solo quiere amistad.
Sí, pero yo soy una persona que digo, me parece muy bien. Pero si quieres amistad, tampoco puedes tener otros privilegios.
¿Qué privilegios?
Él piensa que la amistad es, pues, venir a mi casa. Yo soy una persona generosa.
Sí.
Que no en el sentido de, no sé cómo decirte, ya a nuestra edad esto, pues, para mí todo me parece poco para él. Y eso, sí. No. Yo le digo, bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo en lo que dice él. Que sí, que eso no se puede pedir, o te gusta o no te gusta, ¿no? Pues muy bien, pero tampoco lo otro. Entonces digo, pues como dice, yo quiero ser un amigo. Digo, muy bien, pues vas a ser un amigo, pero como otros que tenemos los dos, pues vete
ya,
también
tú,
con las otras. No, pero esas
tú,
otras no le dan esos privilegios
tú, María,
que le doy yo.
Pero tú, María, quieres ser algo más que una amiga.
Sí, pero como yo veo que no me corresponde, tampoco me interesa. Yo
sí,
quiero una persona
era...
que me dé lo que doy yo.
Bien, pero la pregunta era, ¿por qué me pasa esto con él?
Porque estoy pillada por él.
Bien, ese es el simbolismo que tienes que empezar a colocar en tu mente. Él está en un escenario, tú estás en otro.
Sí, él no está pillado por mí, yo por él sí.
Bien, pues ahí de donde tienes que salir. Y lo que tienes que sacar de ti es que tiene este hombre, con lo poco agradecido que es contigo, con lo poco amable que es contigo... ¿Qué
amable
tiene él?
Es, para que me entiendas.
Bien, bueno, será muy amable, muy educado, pero es poco amable cuando va, te pide
no
unos favores...
No da lo que doy yo, para que me entiendas, en el sentido es. Cariñoso, ¿eh?
Eso es. Bueno, si nos estamos entendiendo. En ese momento, algo a nivel simbólico tiene este señor, representa a este señor. Te enamoras de eso que representa a este señor, que no es él. Es decir, estás colocando en este señor algo que no es él.
Él sabe lo que pasa, que pienso que sabe... No, pienso no, que se lo digo yo a él, además, que sabe que me tiene pillada y dice, bueno, como sabe que estoy pillada por él,
no te
pues
quedes,
bueno.
Déjame que te ayude, en lo poquito tiempo que tenemos, déjame que te ayude. Sí. Tú tienes que transmitirte qué es lo que colocas en él que no tiene. Porque cuando yo coloco en una persona algo que ella posee, vemos que fluye la relación. ¿Cuándo es el problema? Cuando tú te inventas un personaje que no es él, pero él representa ese personaje que tú necesitas para ti. Por lo tanto, estás viviendo con este señor algo que está en tu mente, que tú necesitas para sentirte bien, en eso es en lo que te encuentras pillada, pero él no es así. Es decir, estás viviendo con alguien que no es como él es. ¿Me estás siguiendo?
Sí.
Ahí es donde tienes la salida. Si tú dibujas en una hoja un círculo y pones dos personas, una mujer y un hombre en este caso, y luego pones fuera de ese círculo el dibujo de un varón, y tú te das cuenta que lo que necesitas es lo que hay dentro de ese círculo. Y eso es un sentimiento. Pero el señor que está fuera del círculo no es el que tú te has inventado que tienes dentro.
Ya.
Esa diferencia es la que hace esta disonancia. Tienes que pedirle a cada uno de los que estén a tu alrededor lo que te pueden dar y no inventártelo. Le estás idealizando y estás enamorada del ideal, porque este hombre no corresponde con la realidad.
Eso.
Bueno. Pues bueno, ahí pues, queda. Espero que te haya servido más
sí,
lo que te ha dicho María, lo que te ha dicho Roberto, ¿de acuerdo?
Venga, María,
un beso grande, un saludo. Adiós, adiós, adiós.
Cada vez que veo tu fotografía, descubro algo nuevo que antes no veía y me hace sentir lo que nunca creí. Siempre te he mirado indiferente, eras tan solo un amigo y de repente lo eres todo, todo para mí, mi principio y mi fin, mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día. Dame tu alegría, tu buen humor, dame tu melancolía, tu pena y dolor, dame tu aroma, dame tu sabor, dame tu mundo interior, dame tu sonrisa y tu calor, dame tu
En fin, cuántas canciones bonitas hay, ¿eh? Que evoca la, lo que estamos hablando. Bueno, 914262599, creo que es Celia que nos está esperando. Celia, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Celia?
Pues mira, la verdad es que estaba escuchando vuestro programa y yo mantengo una relación, llevo casada 19 años con una persona, una relación bastante tortuosa. Nos casamos muy enamorados, o al menos yo creo que me casé enamorada del amor, porque realmente con los años he sido consciente de que mi relación con la persona con la que vivo no me ha hecho del todo feliz, o más bien me ha hecho poco feliz. Tenemos 4 hijos en común, seguimos juntos, pero con el paso de los años lo que empezó siendo una relación dominante, porque es una persona muy manipuladora a nivel sentimental, pues se ha ido agravando hasta el punto de que, bueno, yo me siento prácticamente anulada en mi propia relación. Es como si la otra persona llevase una vida paralela a la mía viviendo dentro de mi casa. Pero no porque mantenga una vida con otras personas, sino porque yo no existo en su propia vida. Esto conlleva una serie de lo que yo consideraba que padecía, que eran pues como una especie de maltrato psicológico. Me aparto de mis amigos, me aparto de mi familia. Nunca, es como si siempre hubiese tenido que estar haciendo méritos para obtener un puesto que nunca me llega. Nunca me reconoce nada de lo que hago, siempre tiene desprecios para mí. Pues cosas, si hago un cambio en la cocina, esto es ridículo. Si hago un logro en cualquier cosa personal, no me deja crecer como persona. Me desprecia delante de mis hijos, les hace ver como que yo no tengo ningún valor.
Celia, vivir... Celia.
Ay, perdón. Me he emocionado.
Haces muy bien. ¿O no?
Me he emocionado porque... contando, necesitaba contárselo a alguien, va.
Sí, no, está muy bien. Sí, ya sabes que sacar lo que tenemos dentro es bueno, pero seguro que lo has hecho mil veces. Me gustaría que en este programa hicieras algo más. Oye, te voy a hacer una pregunta.
Sí.
¿Quién es Celia?
Pues la verdad es que la dejé en el pasado y ya no la recuerdo.
Pues vete a por ella ya.
Es una persona muy divertida, muy empática.
Sí, sí, tiene una voz que lo parece.
Tiene una voz que lo parece.
Tiene
una voz maravillosa.
Y tiene un discurso que lo parece.
Tiene una voz maravillosa.
Pero vete a por ella.
He conseguido triunfar en todos los ámbitos de mi vida. Soy brillante en mi trabajo. Soy una persona muy relacionada. No me cuesta ningún trabajo establecer ningún tipo de contacto con nadie. Pero en mi ámbito personal he fracasado. Es una cosa que no puedo controlar. Vivo como en una montaña rusa. Ahí vamos.
Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por no hablar tanto del la fuente del dolor,
sí,
y hablar por lo que tú puedes hacer. Oye, vete ahora mismo, ¿eh? No, pero así en pijama, si puedes irte como estés. Vete ahora mismo a por la Celia que yo quiero hablar con ella. Quiero hablar con Celia porque tú estás poseída. Estás poseída.
Sí.
Y te has dejado poseer. Entonces, en serio, quiero hablar con Celia y quiero preguntarte quién eres y que me hables en primera persona. Y luego quiero preguntarte quién quieres ser.
¿Quién era?
No. Cuando ya sepas quién eres, me gustaría preguntarte qué quieres ser o quién quieres ser. Y simplemente lo hagas. Simplemente lo hagas. Es tan sencillo como eso. Es decir, y si no lo haces, hazte un favor. Dale las gracias a esa persona que te hace creer que él es el responsable.
Me siento... No tengo valores, como... Me siento como ninguneada, como...
Bien, pero te sientes...
Mi autoestima está destrozada, es como...
Por supuesto, pero la tienes destrozada porque la autoestima es tuya.
Sí,
y no la tienes. Y no la tienes. Y hasta que tú no seas capaz de enganchar con tus manos, de coger con tu puño y agarrar con tus manos tu propia identidad, ¿cómo no vas a estar mal?
Es que no sé cómo hacerla valer. Si realmente yo sé quién soy y sé lo que he conseguido.
¿Te das cuenta que cuando dices no sé cómo hacerla valer, parece que estás pidiendo que el otro te la apruebe?
Totalmente cierto. Es como
que el otro te dé con el hisopo y diciéndote, oye, que es que eres muy, muy maja y tal. No, que vete a por Celia, que la dejaste muy atrás.
Es verdad.
Pero quiero que tú seas la responsable del cambio. Deja de culpar a los demás, aunque tengan mucha culpa, y comienza a responsabilizarte de ti. Y si necesitas ayuda, pídela. Pero pídela no para que hablemos y hablemos en una y otra consulta de lo mal que se porta ese hombre contigo, sino hablemos de lo que tú puedes hacer para reencontrarte y vivir vida, vivir viva tu vida.
Ay. Ay. ¿Y cómo se hace eso? Quiero hacer eso. ¿Y cómo se hace eso?
Pues se hace
tomando conciencia de ello.
y haciéndote el frenazo que te acabo de dar.
Sí.
Es lo primero. Claro. Es decir, que coloques el objetivo de tu cambio donde tienes el poder de cambiar. Si sigues quejándote,
es verdad.
Desahogarás, pero mañana será todo igual.
Es verdad.
Sal del escaparate en el que te encuentras. Estás mirando dentro del escaparate cómo los demás viven. Y eres muy simpática. La gente te saluda y te dice, mira qué chica más mona está en el escaparate. Y te hace así y tú también saludas. Pero salte de ese escaparate y cógete ya de una vez la rienda de tu vida.
Uh-huh. ¿Ok? Decía el filósofo, conócete a ti mismo.
Claro.
Claro.
Y descubre.
Me ha resonado en la cabeza ahí como una luz.
Venga.
Nos alegramos. Un beso muy grande, Celia.
Creemos en Celia.
Un abrazo grande, un saludo.
Hasta luego.
Bueno, hasta luego. En fin, hemos conocido casos y muchos más que hay, evidentemente. Pero bueno, con ese patrón común, ¿no? De ese lazo que no se rompe.
Claro, y fíjate cómo en uno y otro caso estamos tremendamente especializados. Las personas dependientes se especializan en hablar del otro.
Y no de uno mismo.
Y se dan cuenta que donde realmente está el problema, por supuesto el otro puede estar haciéndolo muy mal, pero donde está el problema es no darte cuenta que tú tan solo puedes cambiarlo. Claro. Y que no hay nadie que pueda adueñarse de tu vida que tú. Si en la infancia, si en la adolescencia aparecen carencias, es posible, como le decía a Pilar, que tengamos esa sensación de necesitar al otro para vivir, porque tenemos todavía grabado esa memoria de que es el otro el que nos da la vida. Y no hemos salido de esa adolescencia emocional y no hemos entrado en ser adultos. Y ser adulto es sentirte que llevas las riendas de ti.
Que sujetas tu vida, que la controlas, básicamente.
Que eres sujeto, que sujeta tu vida.
Exacto. Bueno, como siempre aprendiendo, la semana que viene, que además es el último programa, contamos contigo, ¿no?
Por supuesto, hombre. Pues
aquí te esperamos.
Que va a ser de 4 a 5 los lunes, exacto, si no estamos aquí tú y yo.
Exacto. El bonus track de la próxima semana. Muchísimas gracias, Roberto.
A ti.
Y buena semana, como siempre aprendiendo. Llegamos a las 5, noticias y seguimos.
En marcha, Onda Cero. En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
A la clarita del día, a la clarita del día.
A las claritas del día les cuento que este verano ha servido a la Unión Europea para darse cuenta de que tiene dos problemas inaplazables. Uno, ya lo sabía, que era el problema del yihadismo internacional, y otro, que está sufriendo de qué manera en sus propias carnes durante todo este tiempo estival, el fenómeno de la inmigración. La guerra civil de Siria, atroz, cruel, durísima, ha puesto a prueba todas las fronteras meridionales de la Unión Europea, con el matiz además de que ahora también intentan alcanzar Reino Unido, tal y como hemos podido ver estos días en Calais. Inmigración de todas partes, de África, de Asia. Si no es de una manera conjunta y coordinada, no hay nada que hacer ante estas mareas humanas que se agolpan a las puertas de nuestro territorio. Y cuando digo nuestro territorio, hablo del territorio de la Unión Europea. Sucede lo mismo con la lucha contra el terrorismo internacional. Lo ocurrido este fin de semana en Francia revela que todavía el concepto de seguridad dista mucho de parecer tal. Mira que han cambiado las cosas, sobre todo desde aquel día que volaron las Torres Gemelas, pero aún hoy, por más que para subirse a un avión haya que pasar cientos de controles, la situación dista mucho de estar completamente controlada. La propia constitución de los comandos, las células durmientes, nosotros sabemos de ellos, pero no los tenemos ubicados. El viernes fue en un tren, no en un avión, pero tuvieron que ser tres ciudadanos anónimos los que evitaran la masacre de ese tren que iba hacia Francia. El terrorista burló todos los controles tranquilamente, lo cual revela lo frágil que aún tenemos nuestra seguridad. De ahí que haya que hacer frente a estos nuevos problemas. Bueno, verdaderamente no son tan nuevos. En España, de inmigración y terrorismo, desde luego sabemos algo, y durante muchos años. Otra cosa es que los dejaran solos en multitud de ocasiones. Hay que abordar estos fenómenos, desde luego, con otra perspectiva. Solo si el conjunto de países se conciencian de la gravedad del envite y coordinan las respuestas, seremos capaces de hacer frente a ello. De otra forma, será imposible resolver un problema que, conforme pasa el tiempo, se va haciendo más gordo, igual que una bola de nieve que coge velocidad por la pendiente que se desliza.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 9 minutos de las 5, las 4 en Canarias, de este lunes 24 de agosto de 2015. Anímese, amigos, si está usted levantándose ahora, le queda la experiencia más bonita de la vida, que es un lunes por la mañana. Experiencia sensorial, multidinámica. Iba a decir otra palabra, que pero no la voy a utilizar. En fin, que como decía Paloma San Basilio en aquella canción, hacer del lunes otro sábado, pues vamos a hacerlo, si está en nuestra mano, como diría Roberto Aguado, con el cual hemos estado desde las 4 de la madrugada echando aquí un ratito, hablando nada más y nada menos que de la dependencia emocional. Una hora muy interesante, ¿eh? También para recuperar en el podcast, si no lo han escuchado, con testimonios de los oyentes, pues como siempre, a tener en cuenta, porque se aprende mucho de ellos, y por supuesto se aprende también de Roberto Aguado. A esta hora le metemos una marcha más al programa y les resumimos de forma breve las principales claves de esta jornada, de lo que se va a hablar este lunes. Pero lo primero que hacemos este lunes, al inicio de semana, es saludar al rey del tiempo, David López Rey, meteorólogo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Bueno, ha cambiado la película un poquito, ¿eh?
Bueno, un poquito.
El escalón...
un poquito, vamos.
El escalón ha sido pronunciado del viernes acá.
Eso es, sin duda alguna, un importante descenso en las temperaturas, los que hemos tenido en estos últimos días. Mira, me he entretenido en hacer una pequeña comparativa de distintas capitales del oeste peninsular y he calculado la diferencia entre la temperatura máxima de ayer domingo,
sí,
con la que tuvieron, o bien el jueves o bien el viernes, porque fueron los dos días más calurosos de la semana pasada.
Sí.
Se lleva la palma Orense, con 18 grados menos.
Madre.
Ayer tuvo tan solo 20 grados de máxima frente a los 38 que tuvo el jueves.
Sí.
17 grados su vecina Lugo, de los, sí, 17 de ayer a los 34 que tuvo,
madre
el
mía,
pasado jueves. Seguimos esa comparativa, por ejemplo, 12 grados menos, una caída de 12 grados, tanto en Valladolid como en Toledo. Valladolid tuvo 34 y Toledo 37 el pasado jueves y ayer tuvieron respectivamente 23 y 29. Así como decimos, Javier, muchas localidades con esas diferencias de hasta 17 y 18 grados, como hemos visto en el caso de Orense. Seguramente algún municipio esta diferencia haya sido de hasta 20 e incluso un poco más de,
sí,
grados. Es sin duda alguna, Javier, una situación que también hay que decir que es propia, o por lo menos típico, estos bajonazos de temperatura, típicos ya de la segunda quincena del mes de agosto. Recordemos los clásicos refranes de agosto, frío en rostro,
hombre,
que no es ni más ni menos que esto, que una pequeña avanzadilla, ¿no?,
del otoño,
de cómo ya poco a poco va enseñando la patita.
Eso es.
Si lo recordamos, por ejemplo, lo que tuvimos en el mes de abril, últimos de abril, sobre todo mayo y primeros de junio, esas entradas tan cálidas, de aire tan cálido, que era una avanzadilla del verano, bueno,
sí,
pues el otoño,
ajá,
ya comienza a dar, ajá, sus primeras manifestaciones, pues en esta época del año, Javier.
Solo de que lo digas ya me entra la melancolía. ¿Cómo me gustará tanto el otoño, Dios mío?
Bueno,
más cosas.
También un fin de semana marcado por las tormentas importantísimas. Sobre todo la del viernes, destaca la de Calamocha en, uh-huh, Teruel, con casi 55 litros de lluvia por metro cuadrado. Resulta que récord absoluto de precipitación para el mes de agosto, la máxima precipitación que hay en un día en el mes de agosto desde el año 92, fecha en que se inician las observaciones. Eso fue el viernes. El sábado también las granizadas tan importantes, destaca sobre todo la de Muño Galindo en la provincia de Ávila, ocasiona las tormentas y diversos desperfectos en esa provincia, en Ávila, y también el tremendo granizo que cayó en un pueblo de Cuenca llamado Talayuelas. Granizo del tamaño de huevos de gallina.
Ya.
O sea, tremenda la granizada.
Está la metrología juguetona, entonces.
Está tontorrona.
Tontorrona, tontorrona, efectivamente. Propia de la época.
Ayer domingo, un día mucho más tranquilo. ¿Sí? Estuvo lloviendo, por ejemplo, en puntos de Galicia. Cantidades, en general, entre los 25 a 40 litros por metro cuadrado. Mucho más sereno. No causó grandes estropicios. Por ejemplo, en La Lama, en Pontevedra, más de 35 litros por metro cuadrado. Ayer también comentarte el viento importante, sobre todo en la comunidad gallega, nos dejaba rachas de hasta 121 kilómetros por hora en Finisterre.
Madre.
Y en cuanto a las temperaturas, pues los vientos de Poniente, que como decíamos han sido los grandes protagonistas durante la jornada de ayer domingo, pues llegan bastante resecos a la zona del interior de Murcia, el interior de la Comunidad Valenciana, y así ayer contábamos con 36 grados a primera hora de la tarde, tanto en Murcia como en Molina de Segura, los dos de la región de Murcia, y 35 en numerosos municipios del interior de la Comunidad Valenciana, como por ejemplo en la provincia de Alicante, por mencionar dos, Elche y Novelda, y en la provincia de Valencia, Carcagente y Orihuela. Esto en cuanto a temperaturas más altas. También hablamos ya de ambiente. Pues podemos hablar de frío, carta de esta bajada de temperaturas. Tan solo 9 grados de temperatura máxima, solo 9 grados de temperatura máxima ayer en el puerto de Leitariegos, en Asturias, a 1.500 metros, y tan solo 12 grados en Degaña y en el puerto de Pajares. Eso en cuanto a las máximas. En cuanto a las mínimas, hablamos de frío. Todavía no se ha producido la primera helada de la temporada. Aún así, 4 grados tan solo de temperatura mínima en el puerto de San Isidro, a unos 1.500 metros. Y en cambio, contrasta el calor. La noche tan calurosa que tuvieron en Baleares, como por ejemplo en Campos, en Ciutadella y en Palma de Mallorca, con 26 grados en el momento de más fresco.
Que puede uno elegir donde quiere, si quiere pasar el frío o quiere pasar el calor en pleno mes de agosto.
Totalmente de acuerdo.
Ya está.
Según datos de la agencia
estatal de meteorología.
Y ahora vamos
con los espías.
Vamos con ellos. Temperaturas máximas de ayer. ¿Empezamos por arriba o por abajo, Javier?
Por arriba.
Por arriba, bueno. 30 grados de temperatura en Santa Cruz de Tenerife y en Villa de Llobs, en Barcelona. Los 29 grados fueron para Almansa, en Albacete. 28 grados en Granate de Calatrava, en Ciudad Real. 27 compartieron dos municipios de Badajoz, como son Hornachos y Val de la Calzada, y uno del norte de Cáceres, como Jerte. 25 grados en dos municipios cacereños, en Guadalupe y en San Vicente de Alcántara. Los 24 los compartieron Valencia de Alcántara y Almadén, en Cáceres y en Ciudad Real. 23 grados también para dos municipios de sierra, que son Arbancón, en Guadalajara, y Jaraíz de la Vera, también al norte de Cáceres. Y tan solo 18 grados de temperatura máxima en La Bañeza, en la provincia de León. Así que gracias a John, a Francisco, Elena, Desiderio, Félix, Gloria, Ignacio, Agustín, José Luis, Gema, Manolo, Susana, Álvaro y el responsable de La Bañeza, en la estación meteorológica de ese municipio.
Bueno, todo esto es la radiografía de lo ocurrido y nos interesa ya, bueno, qué nos espera, qué ocurre este lunes.
Bueno, pues ahora mismo, si nos asomamos por la ventana, comprobaremos como buena parte, muchos municipios ahora mismo de la península están cubiertos por nubes. Es el paso de un sistema frontal que ayer por la tarde dejaba esas lluvias en Galicia. Sí. Nos ha ido atravesando estas horas. Nos dejaremos cielos cubiertos en buena parte de la región. Así que en cuanto amanezca, todavía contaremos con cielos muy nubosos en toda la diagonal que va, Javier, desde el Cantábrico Oriental, desde Cantabria, País Vasco, Navarra, desde esa diagonal hasta Andalucía Occidental, pasando por Castilla y León, La Rioja, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y la mitad occidental de Andalucía. Es el paso del sistema frontal que, como decimos, según vaya atravesando y según vaya avanzando la mañana, irá llegando al Mediterráneo al tiempo que se va desgastando. Así que previsiblemente comenzaremos la jornada con cielos despejados en toda la costa mediterránea. Sin embargo, en Galicia todavía seguiremos hablando de cielos cubiertos debido a la llegada de un frente cálido. Se registrarán algunas lloviznas poco relevantes y también esperamos a estas horas de la mañana, en la primera mitad de la jornada, nubes al norte de Canarias, pero que también se irán rompiendo esa nubosidad, dejando paso en el archipiélago ambiente poco nuboso o despejado. La tarde se presenta mucho más tranquila, si acaso alguna nubosidad de evolución poco relevante, poco destacable. En definitiva, una tarde anticiclónica en toda la península, en todo el país, y con temperaturas que comienzan a subir ligeramente, sobre todo en la parte más occidental del país. Grado arriba, grado abajo, valores muy parecidos, pero sí que bajan de forma notable en el País Vasco y en Navarra. Bajada importante. Eso para hoy lunes, mañana martes y en definitiva el miércoles hablamos de dominio en general tranquilo, estable, anticiclónico, sereno, ¿sí? Con grandes rayos de sol en casi todo el país, la excepción Galicia, donde las lluvias volverán durante la jornada del miércoles. Y será seguramente a partir de mañana martes cuando las temperaturas comiencen a subir de forma definitiva.
Bueno, pues ahí queda la previsión, el mapa, nunca mejor dicho, la radiografía completa del fin de semana, del lunes y lo que nos espera de semana, al menos este arranque, este inicio. David López Rey, meteorólogo. Hoy es San Bartolomé, uh-huh. Y yo sé que tú eres devoto de San Bartolomé. Le llama Bartolo, San Bartolo, por favor. ¿Sabes? Y tiene refrán hoy, ¿no?
Pues dos.
Pues venga, vamos.
Hoy vamos con dos.
Venga.
Van por el... Además que nos han enviado dos espías meteorológicos, luego lo cuento. Dos refranes por San Bartolomé, el ciervo berrea por primera vez.
Claro.
Haciendo ilusión que ya estamos...
Al otoño.
Al otoño, a la berrea, ¿no? A la época de apareamiento de estos animales. Y la segunda, por San Bartolomé, tormentas ha de haber.
Claro.
Haciendo ilusión que también es típico en esta época del año, la recta final de agosto, las tormentas. Gracias a Juan Antonio Bermejo, de Lechosa de los Montes, Constancio Montes, desde Cañamero, y Gema Amador, desde Valencia de Alcántara, todos municipios extremeños que han tenido la deferencia de enviarme estos refranes.
Pues te digo una cosa, que no son tiempos malos, porque son tiempos de tormenta y apareamiento. Yo me quedo a vivir aquí. David López Rey, meteorólogo, cuídate mucho, mañana te siento.
Mañana fuerte... estaremos por aquí con la...
Sí, sí,
con la... biografía climática. Bueno, ya no.
Con las atmósferas musicales.
Con las atmósferas musicales.
Correcto, ya la tercera edición, que ya diremos de qué se trata. Es un recorrido a través de la música, el tiempo y la música.
No me puedo chivar.
Bueno, chivalo, venga.
No, digo en redes sociales.
Ah, en redes sociales, sí. Mañana te siento aquí a las 4:15. Un fuerte abrazo, amigo.
Hasta mañana.
Cinco y 19, 4:19 en Canarias. Les contamos las claves de este lunes, aparte del tiempo, la inmigración y el terrorismo internacional. Se lo contaba las claritas del día. Inmigración, bueno, tremendo lo que se está viviendo en las fronteras meridionales de la Unión Europea. Hay algunos periódicos que hablan incluso hasta de bochorno europeo por la crisis de los refugiados, pero son... se cuentan por miles, desde luego, las personas que tratan de entrar en territorio europeo y que vienen huyendo fundamentalmente de la guerra de Siria. Casi 8.000 refugiados sirios, por ejemplo, entran en Serbia en solo 24 horas, como muestra un botón, en solo 24 horas. Y a todo esto hay que decir que Italia ha criticado el egoísmo de otros países, Alemania combate nuevos ataques racistas y Merkel y Hollande se van a reunir hoy para tratar este asunto. Aparte de la inmigración, como les decía, el otro tema es el fallido ataque, afortunadamente, al tren que iba hacia Francia el pasado viernes por la tarde. Se van sabiendo más detalles de los tres héroes a los cuales Hollande ha defendido y ha recibido, pues, como lo que son verdaderamente, como alguien a los que hay que agradecer lo que han realizado, puesto que han salvado la vida de decenas, cientos de personas. Hoy hay una entrevista con el padre de Mohamed El Kazani, que es el agresor del tren. Bueno, pues el padre dice que mi hijo solo es culpable de terrorismo por pan, no tenía para comer, dice eso. Lo han encontrado en Algeciras, ya saben que este sujeto vivió en España. Y los compañeros del mundo han localizado a su padre en Algeciras. Dice que no sería capaz de hacer algo así porque iba a querer matar a alguien. Fue a Francia a vender tarjetas para los móviles. Pues fíjense ustedes cuántos móviles iba a vender con el rifle que llevaba y con las intenciones que llevaba. Aparte, aseguran hoy varios diarios que los yihadistas enviados a Siria e Irak incitan a su entorno para atentar en España. Lo cuenta hoy el diario ABC. Y los yihadistas amenazan a España por la presión policial a los musulmanes, dice el diario La Razón. Son los dos principales asuntos de la jornada. Luego la crónica política, pues tenemos, por ejemplo, hoy lunes se reunirá PP y PSOE para comenzar, para analizar las claves del nuevo curso político y esa cita electoral que está a la vuelta de la esquina, el 27 de septiembre en Cataluña. Hoy cuenta El Mundo que Rivera, Albert Rivera, quita Centro Catalana a la cúpula de Ciudadanos y traslada la sede de Barcelona a Madrid. lo dicen, como digo, los compañeros del diario El Mundo. Y hablando de Cataluña, la BCD asegura que Hacienda sanciona a la Asamblea Nacional Catalana por no pagar el IVA. La entidad que da apoyo a Mas, saldará su deuda y la multa para blindarse 4 años. Aparte de estos asuntos, hoy también, lunes, tiene, digamos que, protagonismo especial la Liga, puesto que ha arrancado. El Madrid además no fue capaz de ganar, y si el Madrid no es capaz de ganar, luto nacional, crisis nacional, melón abierto. Empató a 0 contra el Sporting de Gijón. El Barça ganó con muchas dificultades al que ha sido su verdugo, su bestia negra, el Atleti de Bilbao. Y bueno, tenemos el mundial de los mundiales de atletismo, que están siendo apasionantes. Ahí está Usain Bolt, que ha superado ya a Carl Lewis en el número de oros conseguidos en velocidad, en los 100 metros lisos. Así pues, desde luego que es todo un auténtico crack, un auténtico ídolo, y bueno, ha marcado, está marcando desde luego una señal importante para la historia y el recuerdo del atletismo mundial. Son algunos de los asuntos que más se va a hablar este lunes 24 de agosto ya, San Bartolomé, como decía David López Rey. Pero hay más cosas que les vamos a contar a las 5 y 24, 4 y 24 en Canarias. En este programa que tiene una dirección de correo electrónico que es enmarcha@onda0.es, que la pueden utilizar para mandarnos el mail que quieran, lo que ustedes estimen oportuno. ¿Prefieren Facebook? Pues hay dos Facebook con el mismo nombre, En Marcha, grupo de oyentes, muy animado. Ya, bueno, veo pues casi medio grupo más en pie. La página también, en la página oficial, en la red, en Facebook, las dos se llaman En Marcha. Y el Twitter, que es @en_marcha. Y el número de teléfono de los currantes, con los que después iremos, 914262599, 914262599, porque este país se levanta, más un lunes, como no se va a levantar un lunes. Aunque hoy ya les digo que vamos a tener una experiencia también interesante, que nos vamos a ir al desierto, porque hay turismo de desierto. Yo esto me entero ahora este fin de semana, pero bueno, luego lo vamos a contar. Es otra forma de currar, digámoslo así. 914262599, y permítanme que salude a esta hora de la mañana, hecho por el cual me considero un privilegiado auténtico. Además, ha venido esta noche a solas. Se ha atrevido a venir a esta cita a solas. Ha acostado a Super Baby Mario. Y aquí está, en perfecto estado de revista, guapa, lista, alta, maravillosa, simpática, impresionante, bajando desde lo alto de la cúpula, Roxana Montagut. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. A mí me hace mucha gracia tu presentación, porque me imagino yo misma bajando de una cúpula con las plumas ahí.
No te lo imagines, que la verdad, tú, es que es así, es que ella es modesta y no lo cuenta. Pero claro, ya estoy yo para decirlo, evidentemente.
Claro,
ya estoy
que
yo
sí.
Para decirlo.
Como las fiestas, claro, de Elche, que baja el niño es... angelito, pues yo igual. Claro. Yo igual, pero de rosa, con las plumas,
claro,
rosas.
Efectivamente, todo rosa, todo rosita pastel. Muy bien, muy bonito todo. Bueno, ¿el fin de semana bien?
El fin de semana muy bien, muy cortito. Digo, hoy que tengo la cita íntima con Javier, me acuesto a Mario,
claro,
que no se entera de nada, y
claro,
me voy con Javier.
Haces muy ricamente,
claro, sí.
Muy bien. ¿Madrid o costa al final?
No, Madrid, es por que aquí. solo descansé el sábado, entonces si me voy a la costa, mientras que voy y vuelvo, me quedo ya sin tiempo. Digo, me voy a quedar en Madrid mejor, voy a estar quietecita.
Bueno. Pues nada, aquí está Roxana Montagut para contarnos, entre otras cosas, que hoy a quién hay que felicitar.
Pues hoy hay que felicitar al fotógrafo y científico sueco Lennart Nilsson, que cumple 92 años y es conocido por sus fotografías del proceso de gestación humano en el seno materno. También uh-huh. Hay que felicitar a Kenny Baquet, que igual no suena el nombre, pero si os digo que es R2D2, ahí ya me lo ubicáis, seguro. ¿O no?
Pues no.
¿No?
Pero,
¿Cómo que? Javier, me estás indignando. ¿Cómo que no? ¿De la Guerra de las Galaxias? ¿De Star Wars?
Sí, R2 Star Wars. D2. Sí, lleva razón.
Dios mío,
sí,
y después
sí,
yo
sí.
Soy la joven, ¿eh?
Claro, efectivamente.
Bueno, sí. Y el que seguro que celebra su cumpleaños honestamente, así con pocas cosas, pan y vino, en su pequeño ático de la calle Bailén, es Rocco Varela. También es el cumpleaños del autor de la alquimia. Sí, es verdad. Ahí lo he calado, pero bien calado.
Sí.
También es el cumpleaños del autor del alquimista, Pablo Coelho, de Jean-Michel Jarre, que pone banda sonora electrónica a muchas noches, supongo, de mucha gente que esté por ahí. Y también es el cumpleaños de Antonio Valero, exacto, el ganador de Goya, actor.
Correcto. ¿A qué hora sale el sol? ¿A qué hora amanece hoy?
Ya se nos ha olvidado, como cada vez amanece más tarde. después lo decimos, sí, más tarde. A claro. las 7 y 32 veremos el sol salir y se acuesta a las 9 y 03 de la noche.
Bueno, esta semana ya doblamos el tramo de las 9. ¿Qué cosas pasaron un 24 de agosto, Roxana?
Pues tal día como hoy, pero en el año 79, en Italia, el volcán Vesubio entra en erupción arrasando las ciudades romanas de Pompeya, Herculano y Estabia.
En el año 79, literal, no en literal, 1979, literal. No, 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 sino no. En el año 79 del siglo primero.
En el año 0079. Así correcto, queda claro. Sí, sí. En el 1904 comienza la batalla de Liaoyang, en el noreste de China, en el marco de la guerra ruso-japonesa. En 1949 se hace vigente el tratado que establece la OTAN. En 1995 Microsoft lanza el Windows 95, que ya hace 20 años de esto, a lo tonto, a lo tonto. Sí. En 2003 Fernando Alonso gana el Gran Premio de Hungría y se convierte en el primer español en conseguir una victoria en esta competición. Y en 2006 nos quedamos sin Plutón.
Sí, es verdad que es el, sí, el planeta enano.
Se fue, exacto, se nos fue. Sí, sí, sí. Porque la Unión Astronómica Internacional publica una nueva definición de planeta y nos lo quita.
Lo degradó.
Pobre Plutón, con lo que me gustaba a mí. Públicamente, no sé por qué. Sí, sí. Y en 2011, sí, sí, y con esto ya termino, Steve Jobs renuncia a su cargo como director ejecutivo de Apple.
Estaba yo pensando en lo de Fernando Alonso. Qué lejos y qué antiguo de cuando ganaba.
¡Buen rollito!
Ahora ya saben que el objetivo es tratar de arrancarlo, como Carlos. ¡Trata de arrancarlo! Bueno, y es lunes, pero supongo que habrá cositas que hacer, Roxana.
Hay cositas, y adelanto que algunas de ellas son gratis, ¿eh? Que ya sabes, pues que venga, yo me preocupo de mirar las cosas que son gratuitas. Claro,
hay que mirar la pela, hay que mirar la pela.
Hay que mirarlo todo, y más un lunes, claro. Así empezamos la semana, empezamos, sí, sí, bien. Pues yo, venga, me he puesto la bata de cola.
Toma.
Mira, venga, con esta canción me he puesto la bata de cola.
Debo decirte que ha sido obsoleto todo intento escribirte un soneto, ya que no es arte que me pide.
¿Por qué? Porque el cantador barcelonés Miguel Poveda nos embelesa con sus sonetos y poemas para la libertad. Esta noche a las 10:30 en la Plaza Vieja de Almería. Eso sí, tendrás que pagar 30 euros, que es lo que cuesta este concierto, que se incluye en el 49 Festival Flamenco Ciudad de Almería.
Llevo encima, pero ni modo, sigo en cautiverio.
Y damos un salto y nos vamos a Málaga. Y parece que pega la bata de cola, ¿verdad, Javier?
Claro.
Pues no, nos cambiamos de ropa. No. Mejor algo estilo años 50. Y una vez que nos arreglamos ya de los 50, que me gusta mucho esta, sí, moda, nos vamos a la, sí, exposición fotográfica Bajo la influencia de Orson Welles. Un homenaje a la figura del cineasta cuando se cumplen 100 años de su nacimiento. ¿Y dónde? En la FNAC de Málaga, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. Y es gratuito. Tienes tiempo y encima muy es gratis. Bien. Hay que ir a verlo.
Pues está muy bien, claro, ¿verdad? Que sí, claro que sí.
Y me voy con
un durito.
¿Verdad que sí? A mí es que me gustan mucho, claro, los planes. Y voy con otro plan gratis y con esto ya cierro la agenda, que es lunes y hay que guardar recursos para la semana. Claro, ya nos podemos poner lo que queramos porque nos vamos de concierto. A ver si te suena esto. No te voy a hacer la putadita de preguntarte quién es, te digo yo ya directamente quién es. Es Carlos Jean, porque yo tampoco lo hubiese sabido, ¿eh? Más que nada. Y lo puedes escuchar esta noche en la Playa de la Victoria en Cádiz. Y lo acompaña también Calum, que yo hasta hoy no tenía ni idea de quién es, pero por lo visto... Sí, 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 ni que existía. Pero es un teenager, ¿no? Que les gusta mucho a los teenagers, que ha salido de La Voz Kids. Y igual por esta canción sí que lo reconocéis.
¿Cómo aprenden, eh? ¿Cómo aprenden? ¿Eh? ¿Cómo
qué
aprenden,
rápido
eh?
Aprenden.
No, no, que cómo aprendes tú, digo.
Ah, que cómo aprendo yo.
Hombre, a poner en aprietos al jefe. Está muy bien, está muy bien.
No, pero no lo he hecho, ¿eh? No lo he hecho.
No, no.
He sido buena, he tenido condescendencia.
Y temerosa, y temerosa.
Sí, también, temerosa. ¿No? No nos vamos a engañar, también.
Bueno, ¿con qué noticia terminamos el resumen de las 5?
Pues esta noticia a mí me ha impresionado bastante. Una niña de 10 años ayudó a una amiga pese a ser mordida por un tiburón. Toma. Ha sido, sí, sí, en las costas de Florida, en el sureste de Estados Unidos. La niña tiene 10 años.
Solo pueden pasar en Florida.
Es que, sí, 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 porque me extrañaría a mí, sí, que en Gandía, ¿no?, mordiesen a, sí, sí, una niña, sí, un tiburón. Sí, sería raro, sí, sí, más una medusa. Pues bueno, ¿cómo? La niña es mordida por el tiburón en la pierna derecha y se gira, ve la aletilla del tiburón y estaba con una amiga de 6 años y le dice a su amiga, ¡corre que hay un tiburón! Y la chiquilla que está mordida sale corriendo del mar, ¿no?, y ve que la niña se ha quedado dentro, que no ha podido salir, entra otra vez con la pierna mordida y la saca de un empujón Para mí es una heroína, esa muchacha, que le han puesto 90 puntos en la pierna. 90 puntos.
Sí, sí, 90 puntos.
Una niña de 10 años. Si es que no tiene tanto espacio en la pierna.
Han acabado con todo el hilo del sanatorio. Qué bárbaro.
Pero por lo visto está bien, ¿eh? La niña está bien, se está recuperando bien.
Cosas que pasan en las costas de Florida, de Estados Unidos. Pregunta por aquí un oyente que dice, Ruiz, ¿te has cortado? ¿No le has preguntado a Roxana si ha besado lo suficiente? La pregunta típica del fin de semana. ¿Has besado lo suficiente este fin de semana o no?
Pues yo hace mucho tiempo que no beso. Es verdad. ¿Para qué voy a mentirte?
Ahí te he visto bien, ahí te he visto bien. 914262599, qué maja, qué simpática, qué bien lo hace. Es el pasaporte, además, hoy Roxana, acostado Super Baby Mario para el Club de Currantes, 914262599. Antes nos vamos a ir al desierto y, por supuesto, vamos a saludar al mecánico de las palabras.
En marcha, Onda Cero.
Madrugando en Onda Cero, que es gerundio, querido amigo Antonio Jan, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
El mecánico de las palabras.
Pues aquí, aquí buscando algo que llevarme a la boca.
Y hoy nos vamos a llevar, bueno, hemos bebido vino, hemos bebido cerveza, y hoy vamos a comernos una pizza.
Pues vamos con la pizza.
Qué bueno, un trocito de pizza ahora, de estas...
Italiana, la comida por cualquier sitio del mundo que vas, te encuentras pizza.
Sí, efectivamente, efectivamente.
Lo más extendido que hay en el mundo es la cocina italiana.
Sí, sí, sí. Han colonizado.
Es muy fácil de hacer, es bastante sencilla y rápida, sobre todo es rápida y necesita poca mano de obra y poco tiempo.
Bueno, cuéntame.
Pero, ¿quién nos diría a nosotros que la palabra que denomina a lo más extendido de Italia, que es la pizza, es alemana?
¿Ah, sí? ¿Qué me dices?
Esa era la curiosidad que hemos traído, porque ¿quién no ha comido un
pepperoni, pizza? Una pizza de pepperoni, por ejemplo.
No, cuando vas por ahí, por la calle, ¿no? Por Roma, y dices, pizza al taglio. Es decir, que te corten un trozo, ¿no? Taglio de tagliare, de cortar, ¿no? Uh-huh. Pues según el diccionario etimológico de la lengua italiana, de Mario Cortellazzo y Paolo Soli, la palabra pizza... que se utilizaba ya pues antes del año 1000, antes del año 1000.
Qué barbaridad.
En el latín medieval de la ciudad de Gaeta, y posteriormente hay vestigios de la palabra en un pueblo que se llama Penne d'Abruzzo. Resulta que la palabra procede de Alemania. De Alemania.
Qué cosas.
La pizza de Alemania. ¿Quién se lo iba a decir a la señora Merkel?
Bueno, que no se entere, que ya está pidiendo derechos.
No se entere.
Está cobrando, ya está cobrando.
Que pide el estipendio. Bueno, pues el antiguo alemán Bitzopizzo, Bissen en el idioma alemán actual, significaba mordisco o trozo de pan. Mordisco. Uh-huh. En el siglo XII, Pizzose convierte en pizza se convierte la palabra pizzose, no vamos a hacer toda la evolución, se convierte en pizza, indica un pequeño pan redondo y tierno que era típico de los pueblos lombardos.
¡Qué hambre, por Dios!
Sin embargo, realmente la verdad es que los panes, estos planos y redondos, son una tradición por todo el Mediterráneo, ¿no? Pues lo mismo tenía... origen persa en la Magna Grecia también, los griegos, tal, o sea que, bueno, eso dicen en ese italiano. No quiero entrar ya en el origen de lo que es la comida, ¿no? Lo que es la pizza en sí, sino en el nombre. Y el nombre era ese, pero lo que es en Catón el Viejo, por ejemplo, menciona una masa redonda, aderezada con aceite de oliva, hierbas y miel, horneada sobre piedras.
Sí.
Prácticamente viene a ser una especie de masa de pizza, ¿no? Evidencias hay de este tipo de cocimientos, pues en muy diferentes documentos. En castellano, la palabra pizza ha sido reconocida por el diccionario de la Real Academia como un extranjerismo. Y no hay otra manera, no tiene sustituto.
No, es decir, la pizza es lo que es.
No tiene, porque hay otras palabras que importamos del extranjero que denominan a cosas o elementos nuevos que se introducen, que tienen su correlato en castellano, las podemos llamar de otra manera.
Fútbol, balompié.
Pero aquí hemos, digamos que ya la pizza es una palabra italiana de origen alemán, pero que la hemos castellanizado y la utilizamos, ha sido reconocida como palabra oficial.
Y todo por un alemán, ¿no?, que le dio el nombre.
Claro, de ahí dicen que viene, sí. Pero bueno, en Roma tenemos muchos datos donde se acostumbraba a hacer ese pan circular, ¿no? Y después de cortarlo en trozos o porciones como las pizzas actuales, incluso hay dibujos antiguos que aparecen así, ¿no? Pero bueno, también el pan de cruz de Ciudad Real tiene, sabes tú, que lo hacen cuando...
Su indicación geográfica protegida, madre del amor hermoso, el pan de cruz.
Yo soy de la opinión del diccionario de la lengua italiana, del diccionario etimológico, donde recoge esa historia de la palabra. Bueno, la pizza moderna, pues digamos que la base de la pizza moderna...
¿Tú haces pizza?
Sí, alguna vez. Es la napolitana, incluso la hago la masa.
Ajá.
La masa aquí es muy entretenida.
Maese, ya no, queda pendiente todavía el espacio de gastronomía que algún día haremos. Porque es un gran gastrónomo.
Mira, podemos hacer recetas de cocina que se puedan hacer. Para el año que viene, el verano que viene, si haces este programa, en vez de hacerlo de lengua, lo hacemos de recetas de cocina que se puedan hacer.
Sobre la marcha.
No, es que hay muchas recetas de cocina que te dicen, y vaya usted a buscar una hierba a los Alpes. Bueno, nosotros de lo que tenemos, cocina para guisar con lo que tenemos a mano. Bueno, pues la pizza es esencialmente la napolitana, ¿no? De donde se extiende, y ahí hay pues muchas referencias documentales, ¿no?, que relacionan la pizza con Nápoles, ¿no? Bueno, pues no vamos a contar qué es una pizza, porque quien no haya comido una margarita o una...
Un pepperoni,
una radiata...
Hombre, claro, por favor.
Bueno, pues ahí... Últimamente le meten mucho... Claro, le meten algo que en esta antigüedad no había, que es el queso de leche de búfala.
No, amigo.
Que es el... Ay, ¿cómo se llama, hombre? ¿Cómo se llama el queso de leche de búfala, que es muy común en Italia y se utiliza en las pizzas?
Mozzarella.
Mozzarella. Sí. Es de leche de búfala. Bueno. Y en la pizza actual, pues lleva mozzarella, pues...
Casi toda. Bueno, pues a la hora. Qué gran...
Había Fernando I, el rey Fernando I, en el siglo XVIII-XIX. Este era muy curioso, ¿no? Porque... la reina había prohibido, por ser muy popular y tal, o populachera casi, la pizza en la corte. Y este Fernando I, que le fascinaba, ¿no? Esta comida, se burlaba de la orden disfrazándose de plebeyo para visitar a escondidas pues los barrios populares de Nápoles, donde se preparaban las pizzas, ¿no? Y con el tiempo, digamos, como la cuestión de prestigio tiene mucho que ver en la socialización del gusto, resulta que confesó su gusto por la pizza y ese fue el elemento. Puede parecer una broma, pero no lo es, un scherzo o un scherzi, que dirían scherzi, dirían los italianos, y eso convirtió a la pizza en el gran éxito en Italia. A partir de...
La voluntad del monarca.
Evidentemente, porque como le gusta al señor, resulta que eso
le gusta al
gustar
pueblo.
A todo.
Pues esa es la historia de la pizza.
De aquí saco yo una categoría, ¿no? Es decir, si nuestros dirigentes estuvieran un escalón ético y dieran ejemplo, un escalón por encima del pueblo, el pueblo que siempre imita, tendríamos un pueblo... mucho mejor, así que tomen conciencia de ello.
Lo que se extrae de la pizza, amigos. Maestro Illán, un placer como siempre. Buen día, cuídate mucho.
En marcha, Onda Cero.
Ahora de la madrugada yo les quiero contar que el 62% de las personas duermen, roncan, descansan mal por culpa de usar una almohada inadecuada y se levantan cansados y fatigados, como si no hubieran dormido. Y Publipunto Intershopping les ofrece la solución para dormir y descansar bien, para que buenas noches signifiquen buenos días y no al revés. La revolucionaria almohada Celian Pilu de Star Nordic solo está en Publipunto, 902-180-190 o publipunto.com. Ramiro López, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Javier, y bien descansadas, ¿eh?
Hombre, como debe de ser. A ver, cuéntanos cómo es esta revolucionaria almohada. ¿Qué trae? ¿Qué tiene?
Pues mira, es fruto de la investigación sobre el comportamiento de los materiales en el espacio, y tras ello hay años de investigación y un proceso que dura mucho tiempo. Se ha desarrollado un material viscoelástico en 3D que absorbe permanentemente el calor del cuerpo, y esto hace que mantenga a la almohada ventilada y fresca, y lo que hace casi imposible que sudemos mientras dormimos y que la almohada sea un nido de bacterias. Y este es el corazón de la Celian Pilu. Seguramente hay mucha gente hasta ahora que nos está escuchando que ha pasado una noche tolerada.
Sí, claro.
Y pasando calor, sudando, dando vueltas, buscando una posición, buscando otra, y llega y dice, pero es posible que me tenga que levantar ya si no he dormido, no he descansado. Claro. Y luego están todo el día arrastrando el mal humor. Con la Celian Pilot no lo hubiese pasado, porque la Celian Pilot evita el síndrome del cuello mojado y la oreja caliente.
¿Y qué sentimos exactamente cuando nos colocamos la Celian Pilot, Ramiro?
Pues mira, nada más apoyar la cabeza en la nueva almohada inteligente Celian Pilot, comienza a funcionar adaptándose totalmente a nuestra cabeza y nuca, y es como si nos lo hubiesen hecho a medida. Y gracias a esa sensación de gravedad cero, notamos que nuestra cabeza flota literalmente en la almohada, pero sintiendo una sensación de frescor extraordinaria, y esto es gracias a la funda Fiber Celian Silver. Conseguimos, por ejemplo, que los músculos del cuello, cabeza y hombros se relajen totalmente. Es una sensación realmente desconocida hasta ahora y maravillosa.
Y esto, yo me figuro que esto debe ser bueno para la circulación sanguínea y para roncar menos, para que no te hagan...
Exactamente.
Claro.
Hay, por ejemplo, en la página publipunto.com, usted busca la Celian Pilot y hay el canal de vídeo, hay 8 estudios clínicos con las diferentes universidades de Estados Unidos, donde se ha demostrado que con esta almohada se mejora la oxigenación de la sangre, respiramos mucho mejor, evitando los ronquidos, y las personas, por ejemplo, que sufren de reflujo esofágico, al ser bisona, están acostumbrados a dormir con 2 o 3 cabeceras, ¿no? Almohadas, ¿no? Pues con esta almohada van a notar una mejoría impresionante. Además, conseguimos un perfecto alineamiento de nuestra columna vertebral, no importa cuál sea la forma de dormir, aliviamos los puntos de presión, y por tecnología espacial y sobre todo por la calidad de los materiales de fabricación, está recomendada por la Asociación del Sueño de Estados Unidos, que cuando van de viaje, hacen como yo, se la llevan.
Se la llevan puesta. Oye, ¿y aquí en España también pasa eso?
Aquí en España también. Han sido muchos los clientes que nos dicen que desde que la han probado sus noches han cambiado y que cuando van de viaje se la llevan también.
Bueno, pues entonces ya no sé qué esperan. Si duermen mal, roncan, no descansan bien, que es lo importante, pues ya saben lo que tienen que hacer. Levántese más activo y descansado después de una buena noche de sueño con la nueva almohada Celian Pilot 3D. Recuerden, Celian Pilot 3D de Star Nordic, 100% transpirable para obtener un máximo confort eliminando la humedad. Y Ramiro, lo importante también, que dirán, bueno, esto a ver qué trae. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de dormir a gusto? Llamando a Publipunto, 902-180-190.
Pues mira, Javier, el precio de dormir a gusto no existe. No tiene precio.
Eso es verdad, eso es verdad.
Una noche y otra sudando y pasándolo mal, pero su precio de mercado son 90 euros.
¿Sí?
Y los pedidos que recibamos durante los próximos 30 minutos van a pagar tan solo 49,99. Todo un regalo. O mejor, llévese dos. Y la segunda unidad pagará solo 24,99.
Bueno.
Si usted llama ahora mismo a Publipunto, que estamos aquí para atenderle las 24 del día, 902-180-190, le regalamos los gastos de envío y una práctica bolsa de viaje.
Bueno.
Y le garantizamos la entrega en 24 horas, donde quiera que usted se encuentre, en el apartamento, en el hotel, en el camping, donde quiera. Y ya verá, cuando la reciba y pruebe la Celian Pilot, pida dos, porque como pida una, usted va a estar perdido. Se la van a quitar en cuanto la prueben. Pida las dos y va a ver cómo es lo que es dormir, dejar de sudar por la noche, descansar y levantarse como nuevo.
¿Quién da más? Ahí está, 902-180-190, 902-180-190 o publipunto.com. Llame ahora mismo y pídela, que la entrega es en 24 horas. Ramiro, un placer como siempre, un abrazo enorme.
Igualmente, Javier, un saludo muy cordial y ya verás mañana cuando nos escuchen cómo van a estar de otra forma. Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Ponte en marcha con Onda Cero.
Y enseguida vamos con los currantes, como siempre, pero hoy introducimos una modalidad nueva, que es currante en excedencia o currante en el desierto. Digamos que El viernes nos decía Paloma Gallego al terminar el taller que se iba al desierto, y bueno, es una nueva modalidad de vacación, irse al desierto, así que vamos a ver cómo es una noche en el desierto. Hay mucho turismo también de desierto, así que conexión directa con el Quinto Cactus, más o menos que es como la Quinta Avenida en Nueva York. Paloma Gallego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, en el Quinto Cactus, ¿no?
Más que el Quinto Cactus, la Quinta Duna.
La Quinta Duna, muy bien, muy
sí,
bien.
La Quinta Duna a la izquierda.
Bueno, ¿cómo es una noche en el desierto? Pues estás en el bueno, ¿en qué desierto estás, para empezar?
Bueno, estamos en el desierto de Zagora, que está a unos 400 kilómetros al sur de Marrakech.
Sí.
400 kilómetros, que se traducen en unas 8 horas de autobús o minibús en este caso.
Virgen Santa.
Por carreteras, los primeros 200 kilómetros bastante bien asfaltadas, aunque estrechas, pero el resto poco asfaltado, con mucho bache y con unos adelantamientos de película de terror. Pero la noche aquí en el desierto es maravillosa. No sé si estáis escuchando de fondo,
¿sí?
Porque bueno, pues los bebés están aquí con nosotros, hay unas 15 jaimas de diferentes excursiones,
¿sí?
Hemos cenado tallín de vegetales y de carne y ahora, bueno, pues un poco de animación y lo más bonito, sobre la arena, boca arriba y viendo las estrellas. Hemos visto unas cuantas estrellas fugaces.
Qué bonito, qué bonito. Hay mucho...
Maravillosa noche.
Hay mucho turismo de desierto, quiero decir, ahí entonces excursiones programadas.
Sí, lo que pasa, sí, tiene que ser programado porque, bueno, por ejemplo, desde Marrakech son 400 kilómetros, ya te digo, 8 horas en coche por carreteras y con una conducción tanto temeraria que mejor con venir con gente local. Y luego haces el trayecto hasta aquí, hasta este campamento, digamos, en camello, que es aproximadamente una hora y cuarto.
¿Una hora de camello?
Sí, una hora de camello. Que los 5 primeros minutos te ríes mucho y el resto es insoportable. No hay nada que no te duela, pero es muy recomendable la experiencia. ¿Mucho turismo? Sí, pero nos dicen los guías que sobre todo la gente viene a partir de octubre. ¿Por qué? Pues porque ahora hay unas temperaturas altísimas, de hecho ahora corre el aire, es verdad, pero cuando hemos llegado había unos 40 grados, 39, 40 grados, o sea, mucho calor, aire caliente, desértico, evidentemente, mucho turismo, siempre, la mayoría de las veces organizado, otros contactan aquí con guías locales y lo organizan un poco más a su aire, pero sí es verdad que nos dicen que cada vez tiene más uso. Bueno, es un poco conocer realmente cómo no vivían entonces, es que siguen viviendo así, se pasan por pueblos que uno parece mentira que se siga viviendo así, es un recorrido histórico y muy recomendable y la verdad es que es muy especial, ya te digo, ahora viendo las estrellas.
Cae un segundo. Ahí estamos escuchando de fondo, escuchamos de fondo.
Mira, te lo voy a poner.
El cantito.
Son los timbales, a ver. Espera, que me voy a acercar.
A ver el cantito del desierto, del Quinto Cactus.
A ver cómo suena.
Toma ya. El desierto en la onda. ¡Hala! Es maravilloso. Pero bueno, menuda marcha en el desierto.
¿Escucháis, no? Sonido en directo desde el mismísimo desierto.
El desierto en la onda. El desierto en la onda,
no, efectivamente.
Pero una cosa, que menuda marcha en el desierto, vamos.
Hombre, miráis, ¿no? Sonido en directo desde el mismísimo desierto.
El desierto en la onda.
El desierto en la onda, no, efectivamente.
Pero una cosa, que menuda marcha en el desierto, vamos.
Hombre, mira, para que os hagáis una idea, el campamento se forma circular, las jaimas son de construcción, es decir, no son ni tiendas ni campaña de nada, porque suele haber tormentas de arena, de aire, de hecho ha hecho un amago, ha habido varios rayos y demás, y en el interior pues hay de 4, de 5 y hasta de 6. Lo curioso es que con el calor que hace y en pleno agosto, las camas, que bueno, es todo muy estrecho, es decir, la nuestra que es de 6, no puede levantarse uno sin que no se levante el resto. Y lleno de mantas, porque dicen que refresca, pero yo dudo mucho que esta noche utilicemos las 3 mantas que tenemos cada uno en la cama. Después, porque están repartidas por orden, cada una numerada, y detrás hay una que, bueno, pues tiene los baños, un par de duchas, un par de retretes, pero no da para que nos duchemos, porque aquí estaremos ahora unas 40 personas.
Bueno,
difícil.
Recomiendas vivamente la experiencia, ¿verdad?
Maravilloso. Vale. Ahora, Ropa cómoda, fresquita, crema solar, mucha agua y prepárense para el paseíto en camello y las carreteras de aquí, ¿eh?
Bueno,
pero una experiencia de lo más recomendable.
Paloma Gallega en el quinto cactus y con el timbal en la onda. Aquí lo ven, este programa tiene de todo. Un beso enorme.
Sonido en directo. Sacrum.
Un beso enorme y te esperamos a la vuelta para el taller. Un beso enorme, Paloma.
Adiós, un beso.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Seguro que ya conoces Metallube, o todavía no. No esperes más, ponle hoy mismo Metallube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. Metallube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina. Y recuerda, Metallube evita el desgaste por el roce, solo una vez cada 100.000 kilómetros.
Paco Martín os lo garantiza.
Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metallube.es.
Bueno, pues no queríamos perdernos la experiencia del desierto de Paloma Gallego. Bueno, otra forma de hacer turismo, irte al desierto a ver las estrellas y a meterte ahí entre las dunas. ¡Qué cosa! Hay gente, Pato, ¿qué dices? 914262599, esto se mete en la duna. Nosotros nos levantamos de la duna, levantamos España. Currantes en la onda, Club de Currantes de Agosto, con Cresten, que ya ha saludado. Cresten, buenos días. ¿Has besado lo suficiente? Ahí está, muy bien. Claro, claro, conciso y correcto.
Bombas en Palomares.
Vamos con el Club de Currantes de Agosto en Gracia, buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Pero ¿cómo estás en Gracia? ¿Cuánto tiempo, querido amigo?
La verdad que con la marcha del desierto me he acordado, porque este fin de semana hemos estado de boda de una hija de Manuel, de mi compañero.
De Pekín Express, del de Pekín Express, ¿no?
Exactamente.
Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y por qué te has acordado del desierto y de la boda?
No, hombre, como estaba la marcha.
Ah, bueno, claro, ahí, es verdad, es verdad, es verdad.
No sonaba tan bien, y entonces como puesta de marcha, pues no es la marcha del desierto, pero otra marcha de la boda, que hemos estado muy bien.
Bueno, en Gracia es, en Gracia y Manolo, lo recordarán ustedes, fueron las dos estrellas de la primera edición de Pekín Express, que eso sí que es una aventura, pero de las buenas y de las gordas. Bueno, sí, ¿qué haces despierto ya hasta ahora, querido amigo?
Bueno, pues ya estamos preparando los capachos, ¿sabes?, las lonas, y estamos afilando, lo más importante, los tranchetes para la vendimia. Entonces ya estamos en... Amigo,
porque llamas de Ciudad Real, ¿no? Llamas de Ciudad Real.
Llamo de Ciudad Real, de Moral de Calatrava.
Sí, señor, Moral de Calatrava. Buen pueblo y buen vino también. Buen vino, pero claro, hay que recoger la uva. Para hacer el vino hay que recoger la uva antes, claro.
Exactamente, hay que recoger la uva. Este año, la verdad que viene pues unas variedades más adelantadas y otras más atrasadas. Es un año de una buena calidad, pero pocos kilos. La verdad que los años que vienen así, con una calor, porque hace una calor muy fuerte, pues claro, tenemos, sí, creo que tenemos una buena calidad. Yo creo que eso sí que va a ser de historia, ¿eh?
Moral, que pertenece a la de O Valdepeñas, a la denominación de origen Valdepeñas, que está al ladito, es un pueblo que está al ladito.
Está bueno, ladito, está.
Hemos hecho con Paloma la conexión a pie de desierto con Engracia todos los años. En Castilla-La Mancha hacemos siempre la conexión a pie de cepa, que ya casi que esta nos vale, como un preludio de lo que será la vendimia. Pues oye, Engracia, te voy a dar un numerito de currante, que es el 5.000.
Dime. Perdona, Javier, quiero saludar a mi chico que está escuchando, que escucha el programa desde Pittsburgh, de Estados Unidos.
Hombre, ¿cómo se llama tu chico?
Jerónimo Segovia.
Jerónimo, pues mira, para ti el 5.708 y para Jerónimo el 5.709. Y si le toca crecer, te lo quedas tú y ya cuando vuelva se lo das, si te parece.
Yo lo alimento y luego ya hacemos la matanza.
Que se le muda de color, gracias, se le muda de color al cerdito.
Es que la verdad sí, es que sí,
no lo promete.
Hacen las matanzas, ¿sabes? Aquí en la
zona. Lo sé.
Seguimos haciendo la matanza de una semana aquí, los chorizos, embusando y todo. Bueno, la verdad. Que se pasa bien.
Bueno, gracias, me alegro mucho de saludarte, cuídate. Un abrazo grande, un saludo. Adiós. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿y vosotros?
Estupendamente, también, encantado estupendo. De que nos hayas llamado. Encantado.
Oye,
de que nos hayas llamado. Dime.
Que es una pena, ay, perdona, que es una pena que se acabe agosto.
Vaya, por Dios.
Os vais.
Bueno, pero volveremos, siempre podremos volver en algún momento determinado.
Es una pena que no podamos conectar con Toledo, ¿eh?
Ya, bueno.
Porque, mira, hacéis unas noches muy agradables.
Bueno. Pues mira, nos quedamos con el recuerdo, que así, esto, como los amores de verano, como esto, este programa es como un amor de verano, claro. Es lo que tiene, claro.
Oye, yo
soy
currante de nietos.
¿Por qué? ¿Porque ya están los nietos funcionando
no,
o qué?
No, porque tengo que ir ahí al lado casi vuestro, a Sanse,
¿sí?
a cuidar a mis nietos, por eso soy curranta de nietos.
Abuela curranta de nietos, eso es cum laude prácticamente, eso es serie oro, ¿eh?
Ahora dentro de un momentito me voy,
¿sí?
Y a quedarme con ellos, claro.
Claro. Y, ¿cuántos nietos tienes? ¿Cuántos
dos.
Nietos? ¿Cuántos? Dos. Ya. ¿Y te quedas con los dos?
Pequeños, de 9 y 4.
Bueno, pues estás entretenida entonces, ¿no, Pilar?
Hombre, claro,
hasta toda la mañana.
Y además eso... ya te digo, me voy muy cerquita de vuestra emisora,
sí, sí.
En Sanse.
En San Sebastián de los Reyes, eso está muy bien. ¿Y qué haces despierta ya, Pilar? ¿Qué haces despierta a
pues
esta hora?
Pues mira, preparándome, porque ahora, en cuanto abra el metro, lo tengo que coger para irme.
Bueno, pues ya está. Prepara lista y dispuesta y con la radio también, sí. Que eso nos hace mucha ilusión.
Claro, escuchando...
Te voy a dar el 5710, número de currante y un saludito de Cresten, ¿eh? Que lo tengo aquí al lado.
Y dame
dime.
Otro para mi marido que es currante de
¿cómo se llama?
Vuelta.
¿Cómo se llama?
Juan.
Pues Juan, el 5711. El 710 para ti y el 5711 para ella, para él, ¿de acuerdo?
Vale, bonito.
Un abrazo grande, cuídate.
Y feliz
a ti.
Lo que queda de verano.
Eso, un abrazo grande, que quiero saludar a Carmen. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Carmen?
Bueno, pues estoy muy bien, gracias. ¿Y vosotros?
Estupendamente, encantado que nos hayas llamado. Claro, ¿qué haces despierta hasta ahora? A ver, cuéntame.
Verás, pues mira, estoy despierta porque sencillamente porque duermo poco.
Ah,
entonces.
Ya.
Me gustaría mucho dormir más, pero nada,
no.
No puede
ser.
Luego me echo unas siestas estupendas, pero bueno.
Bueno, ¿pero tienes que trabajar o no?
Sí, ahora me voy a voluntaria a dar a un centro de mayores.
Ah, muy bien.
Creo que me he equivocado porque, claro, es la primera vez que os oigo y me da la impresión de que este tema no es exactamente como muy serio, ¿no?
No, pero hombre, ¿cómo que no es serio el trabajo de los voluntarios en un centro de mayores? ¡Madre mía! Y que no es serio. ¡Madre mía! Y que no es serio, vamos. Si un día tenemos que dedicar un programa entero a los voluntarios. No, que de eso además conozco algo. Oye, 6 de la mañana, noticias, seguimos. Hay que verlo, un lunes por la mañana. Y el lunes por la mañana viene el tío, vaya si viene el tío, aquí estamos desde las 4. Y el gallo también, Marquitos Galván, buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos para dar la talla una semana más y poner en alto el espíritu y el vigor,
sí, señor.
Español. Y además cumpliendo el reto que establecía el pasado viernes de buscar... pues el éxito del año en el que nació el líder del programa, don Javier Ruiz Martínez.
Ah.
Y yo ahora ya entiendo, puedo entender que usted haya salido así de poeta, así sí. De sensible. Sí. Porque ¿sabe lo que sonaba en aquel año 1976 cuando
sonaba?
Usted nació? Mire.
¿Qué es esto?
Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara.
Fue aquel momento en el que empezaba a sonar en España, pues toda una corriente de intérpretes melódicos italianos. Se acordará de Sandro Jacobi con El Jardín Prohibido, pero el que se llevó la palma en el 76 fue Gianni Vella con este bonito tema que se titula De amor ya no se muere.
¡Qué bien!
¡Qué románticos empezamos semana!
¡Qué bien! Para todos los del 76. ¡Vamos!
Tristemente tú. Cuando me alejé, que de amor ya no se muere, mas muriendo me marché.
cerradito para empezar el lunes, sí señor.
Abrázame también, no importa que nos vean, si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas que se han de aprovechar todos los minutos. Después nos faltarán si no vivimos juntos. Tú que me ocultas tú, si otro amor tuviera, dilo aquí, ¿cómo cuesta confesarlo? Pues te veo sonreír, no podrás mentir.
O sea que esto es del año 76, querido amigo.
Sí, señor. Fue aquel tiempo en el que, bueno, no paran de llegar italianos. No solamente sí. Fue luego Ero Ramazzotti después de los 80, o Fior Daliso con Yo no te pido la luna, sino que entonces, bueno, pues teníamos a otros cantantes, así con ese tono agudo tan característico
sí.
De Gianni Vella, que encumbraban las listas de éxito españolas, cantando, sí. Claro, está en castellano. Primero lanzaban tema en italiano, pero luego ya hacía la versión en castellano y todos la acuñamos para decirle estas cosas tan bonitas a nuestra pareja.
Y si de amor ya no se muere, algo en mí se morirá.
Del Festival de San Remo se lanzaron figuras como Gianni Vella, que compuso canciones tan famosas como Este amor ya no se toca, que puso muy de moda también en España Yuri. Y bueno, siendo que Gianni Vella, he visto fotos antiguas, aparecía así con un pelo muy a lo afro. ¿Sabes a quién me ha recordado?
¿A quién te ha recordado?
Pues a un grupo que a ti te encanta, y el otro día sí me lo confesabas, a los Bonnie N.
Bueno, hoy me ha dado el gusto.
Daddy Cool.
Me ha dedicado.
Tema de like
ahora
esto también
sí.
Es del 76, ¿eh?
Ahora sí que sí, amigo. El lunes
seguimos
empieza.
En aquel verano. ¿Qué recuerdos me trae esto del venidor de entonces?
Bueno,
de aquella
bueno,
época.
Bueno.
Con la bola de espejos dando vueltas.
Aquí más de uno se ponen los plataformos, los brillos y a bailar. Pony M es un antes y un después, vamos, por favor. She's crazy like. Que también tiene un sonido inigualable, distinguible perfectamente.
Sí, este fue además el disco de la consagración. Ya están sonando en muchos lugares de Europa, pero Daddy Cool fue el trampolín definitivo para esta banda de alemanes.
¿Tú sabes a qué me recuerda, Marcos? A los radiocasetes.
Sí. Es que no podía faltar en cualquier
claro.
Casete modernito que te
claro.
Pusieras en verano, si no sonaba Bonnie M, no estabas en la onda.
Eso es.
Tenías nada cool.
Bonnie M para poner en marcha la semana.
Música.
crazy about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.
Me acuerdo el negrito,
sí, de... Bobby Farrell, creo recordar que es. Se llamaba, sí, cuando sí, sí. Parecía que le daba un
increíble
un
vamos,
ataque
vamos,
y se ponía
forma
a
bailar, de bailar
como desarmándose. ¿Te acuerdas que empezaste a mover los brazos arriba y abajo?
Sí,
y tal,
sí, sí,
y decías,
sí,
este
sí,
chico sí. Le ha pasado algo.
Le da algo,
¿no?
Está pardillo.
Era el baile Bonnie en total.
Gallo que nos está dando en todo el gusto esta mañana con Bonnie M, con los italianos en la onda. ¿Y con qué cerramos, terminamos?
Pues con Shut Up and Dance, que es uno de los temas de máxima actualidad de los que se siguen escuchando a través de las radiofórmulas del país para refrescar este verano. El grupo se llama Walk the Moon, Camina a la Luna.
Dance se llama, ¿no?
Sí, Shut Up and Dance, así se llama, y Walk the Moon, Camina a la Luna. Es considerado como un grupo de rock alternativo en Norteamérica, podríamos calificarlos de indies americanos, y esta es pues la típica canción que vamos buscando también este verano de moda y que invita a huir de la frustración y entrar en lo divertido y en lo feliz que es vivir. Pues con el espíritu de esta gente tan positiva. Esto, ya digo, está sonando en todas las radiofórmulas del país. Tampoco es que sea tinte, tenga tintes ni tenga mimbres de convertirse en disco del verano, pero es otro temita que bien puede revolucionar cualquier pista en la que lo pinche un amigo DJ.
El gallo poniendo en marcha este lunes la semana completa del mes de agosto que nos queda. Marquitos, como siempre, un placer y un honor madrugar contigo.
El placer es mío. Vamos a ir caminando la luna, como dicen estos chicos.
Eso es, poquito a poco.
Y dentro un ratito el sol.
Eso es. ¿Alguno lo cegará?
Sí, señor.
Un fuerte abrazo, Marcos.
Un abrazo. Buen lunes, España.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Y a quién no le han puesto una multa tonta por pasarse unos kilómetros en el límite de velocidad? Pues seguro que muchos de ustedes, al que les está hablando, y para evitar que este verano nos frían a multas, pues vamos a recomendarles el F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares del mercado, y quien mejor se lo conoce ya lo saben, es Ramiro López, Publipunto. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Javier. Un saludo muy cordial.
Bueno, Ramiro, ¿qué podemos hacer, a ver, para que este año el presupuesto de vacaciones no se lo lleven, pues ya está, las dichosas multas?
Pues mira, lo primero que hay que hacer es llamar al 902-180-190 o entrar en publipunto.com y pedir el avisador de radares F10 de Ambient Driver, que es el más avanzado tecnológicamente, es el único que dispone de un chip Star GPS de última generación, que nos permite disponer de toda la cobertura y, por lo tanto, de toda la información necesaria para evitar que nos fríen la multa. Estamos hablando de un avisador de alta gama, de mayor venta en el mundo, y aquí en España recomendado por la mejor revista del mundo del motor, Autopacking.
Escúchame, que tú sabes de esto, vamos a ver, pero tú sabes que hay muchos avisadores, hay muchos, en fin, que te lo cuentan y te lo dicen, pero ¿qué tiene este F10 que no tengan otros?
Pues, por ejemplo, la principal cualidad de Ambient Driver es su potente base de datos actualizada continuamente para saber dónde se encuentran todos los radares, ¿no? Lo podemos utilizar, Javier, en cualquier vehículo, incluso en moto. Yo, un tamaño muy reducido y que no tiene complicaciones, que tú llamas, lo pides, lo recibes al día siguiente, lo enchufas y a funcionar. Y otra de las facetas importantes del F10 es que es 100% legal. A usted no le puede multar por utilizarlo.
O sea, que tranquilidad y buenos alimentos, que eso es, que no hay ningún problema en ese aspecto. Y que, a ver, ¿qué nos trae? ¿Qué información nos va ofreciendo, Ramiro?
Pues mira, por ejemplo, como estamos de madrugada, pues es el único con una pantalla LED de color día y noche, para que veamos toda la información en LED. Pero sabemos dónde están todos los radares móviles, los camuflados, dónde se encuentran los ocultos o que están en pórticos, farolas, semáforos, túneles, los nuevos radares multicarril y los tramos de velocidad controlada. Pero no solamente estos de la DGT, sino tenemos también los del Gobierno Vasco y la Generalidad de Cataluña. Y también los amigos que están circulando por Portugal o que van a ir a Portugal, tenemos todos los radares de Portugal. Y algo importante, las multas que están poniendo tontas este verano son, no son por ya 150, 140, 160, son en tramos de 40, de 50, de 60 en las zonas de vacaciones, donde los ayuntamientos, 8.100 ayuntamientos suponen el 75% de las sanciones. Imagínate, la más barata, Javier, 208 euros, ¿no? Los tramos de velocidad controlada están en todas las carreteras. Hay una información errónea que la ha informado también al RACE, a DGT, diciendo que no coincide lo que han dicho con lo que hay, y por eso es imprescindible llevar un F10, porque cuando usted se va a acercar a un tramo de velocidad controlada, quizá en estos momentos alguien nos está escuchando y está circulando por un tramo de velocidad controlada y no lo sabe. Si llevas el F10, escucharía esto.
A ver.
Atención, entra usted en un tramo de velocidad controlada. Límite de velocidad, 120. Velocidad excesiva, reduzca.
Es otra de las grandes ventajas, Javier, del F10, que es el único que nos da los mensajes de voz tan claros como estos y nos dice lo que nos vamos a encontrar. No hay lucecita, ni hay pitido, ni hay silbido, ni hay canto de ranas.
Que te lo dice tranquilamente, vamos. Que...
más claro que el agua.
Exacto. Claro que el agua. Ten cuidado que la billetera peligra, efectivamente. Entonces, vamos a ver, ¿cómo podemos hacernos con el Ambient Driver, Ramiro?
Pues mira, solamente está en publipunto.com o llamando ahora mismo, a esta hora de la madrugada, 902-180-190 o entrando en la página web publipunto.com. Nuestros operadores le van a atender. El precio es de 205 euros y vamos a poner 50 unidades a partir de estos momentos a tan solo 119,99. Con la primera multa que eviten, lo van a amortizar. O mejor, llévese tan solo dos por 200 euros con gastos de envío gratis y entrega en 24 horas. Vamos. Llame usted ahora mismo porque los gastos de envío son gratis. 902-180-190, 119,99 y 2 por 200 euros con la primera multa, Javier, está amortizado.
Como decimos por aquí, luego que nos lo cuentan, a ver si le trae cuenta, a ver si le trae
cuenta. Exactamente.
902...
que no le metan la mano en el
bolsillo. Exacto, 902-180-190 o publipunto.com. Un abrazo enorme, Ramiro.
Un abrazo, Javier. Buena madrugada.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Bueno, pues tenemos el Ambient Driver, la almohada de Ramiro, no nos falta de nada, hemos pasado por el desierto, hemos puesto al italiano cantando, que nos hemos puesto más tiernos que el día de la madre, Bonnie M, bueno, ¿y quién dijo que el lunes era malo? Porque no había escuchado este programa, pero en el momento que se escucha este programa, vamos, se pone el lunes como primer día favorito, entre los favoritos, porque después del lunes vendrá el martes, luego el miércoles, y tendremos en marcha esta semana. Iba a decir que no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, claro. ¿O no, don Sebastián Marín? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pero, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Oiga, si es que dicen de los lunes, aquí uno llega el lunes con más energía. Vamos, aquí nos hemos tomado las espinacas de Popeye.
Le digo una cosa, que en esto del lunes y el viernes, dice que se nota mucho ya la diferencia conforme va uno cumpliendo años. Porque, por ejemplo, la diferencia entre un veinteañero y ya, por ejemplo, un cuarentón, ¿no? Porque el cuarentón ya llega el lunes, eso con la energía, bueno, de descansar el fin de semana, y al viernes llega muerto, ¿no? Y el veinteañero es al revés. Claro. El veinteañero llega muerto el lunes y llega, bueno, llega como una moto al viernes, evidentemente, porque ya llega la libertad.
Pues es que voy a decir una cosa, que no está usted diciendo ninguna tontería, ¿eh?
Ninguna mentira, es así. Sociología aplicada a la vida, sociología aplicada a la vida.
Pura y dura, además, como la vida misma.
Hemos descansado lo suficiente, hemos besado también lo suficiente, señor Marín.
Hemos descansado, hemos besado, hemos hecho todo razonablemente bien.
Los deberes. Correcto.
Sí.
Pues
sí,
ya
sí,
está.
Sí, sí. Hasta hemos dormido razonablemente, Ruiz.
Bueno, oiga, no, es que ahora se duerme muy bien, ahora se puede dormir bien con la almohada, entre la almohada de Ramiro y luego ya que ha bajado la temperatura, pues la verdad es que se está mejor que en brazos, las cosas como son. Don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, buenas madrugadas. Eso de que se duerme bien, hay factores y factores, oiga usted. O sea, si un grupo de adolescentes ha decidido que ponerse a las puertas del Hotel Spa Veracruz, debajo de mi casa, es un buen sitio para ponerse, y a las 6 de la mañana estar tirando petardos, como han estado este fin de semana, pues eso de dormir, oiga, ni con la almohada de Ramiro. ¿Qué quiere que le diga?
¿Y por qué se ponían a tirar petardos, don Emilio?
No tengo ni idea.
¿Celebraban ustedes algo?
No tengo ni idea, no. De momento aquí no hay fiesta. ¿Sabe usted que a partir de la noche del 31 de agosto hacia el 1 de septiembre comenzamos con las fiestas grandes, las fiestas del vino, en honor a la Virgen de Consolación?
Que por eso despedimos este programa, no por otra cosa.
Por eso despedimos el programa. Yo estoy triste con esto de que se vaya agosto. Estoy triste.
Es verdad, es verdad. Sí, pero quiero decir que el día 1, alguna vez nos hemos encontrado Hidalgo y yo, y yo ese día voy a las fiestas como zombie, porque claro, desde que amaneció hasta que terminaba, pues ya me contará usted.
¿Que usted va como zombie? Pues no me acuerdo ni de haberlo visto, no quiero contar. No,
fíjese, es verdad que el 1 de septiembre empiezan las afamadas fiestas del vino de Valdepeñas, declaradas de interés turístico nacional. ¿Lo he dicho bien, don Emilio? ¿Está bien dicho?
Lo he dicho perfecto.
En alguna ocasión nos hemos encontrado en algún túnel de algún vino por ahí, Hidalgo.
Eso sí.
Bueno, y permítanme, bueno, Altavas hoy está celebrando San Bartolomé, Altavas bueno, es el Guadiana.
Oiga,
se ha ganado el apelativo del Guadiana. El Guadiana.
Que no quieres cantar, ¿eh?
Exacto. El Guadiana aparece y desaparece, pero bueno, entre San Bartolomé, los pollos, don Hilarión, la verbena, se lo vamos a ir permitiendo. El que sí está, don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenas noches a todos.
¿Cómo está usted, hombre?
Pues mire usted, la mar de bien, cansado también le diré, ¿eh?
También, usted es un veinteañero, que llega cansado al lunes.
Yo soy dos veinteañeros.
Dos veinteañeros.
Por edad y por tamaño.
Claro, ¿qué han tenido ustedes este fin de semana en Estepona? Es que ustedes en Estepona siempre tienen algo.
Es que lo que tiene el fin de semana es lo que tiene el mes de agosto, que siempre hay algo. Hemos tenido el cierre de la feria cancelada, que ha estado extraordinariamente bien.
Hemos
disfrutado absolutamente. De hecho, ya estamos hablando de que en breve vamos a hacer el primer certamen nacional de quesos.
Ah, o sea, dejan el jamón
aquí
y cogen el queso.
El caso es comer.
Ya tenemos cerrado el tercer certamen de jamón ibérico para el año que viene. O sea que
ya está cerrado. Pero, también.
Oiga, vaya negociándolo, y si hacemos en marcha, pues ya sabe usted lo que hay.
Ya. ¿Y para cuándo es el de jamón? ¿En agosto también del año que viene?
El 11 de agosto del año que viene.
Bueno, ya nos pondremos de acuerdo para hacer el programa donde hay que hacerlo.
Por eso digo.
Yo aviso con tiempo.
Claro. ¿En qué calón
de agosto? Prepárate un banco por allí, por Estepona, y nos vamos.
¿En qué calón de agosto lo ha mirado ya, Aguilar?
Pues estamos hablando de martes.
Bueno, o sea, que tenemos toda la semana para prepararnos, ¿no?
Sí,
correcto, muy bien. Bueno, Altavas no ha madrugado hoy, pero sí que, no en sustitución, porque había un hueco que llenar, no un hueco, sino teníamos una deuda pendiente, un vacío importante. Siempre decimos que este programa, bueno, pues creo que lo decía antes, no sé si era Marcos o quién lo decía, son 8 años ya los que llevamos aquí, las madrugadas
ocho
del
años,
verano.
Ocho años,
con sus 365 ocho días años. Y 365 noches, de las cuales 30 trabajamos y el resto, pues
no. Pues yo creo que desde el primer día del primer año.
Eso es.
Bueno, si entonces, 8 años es un mundo, ¿eh?
¡Buf! Madre mía. Entonces, siempre digo que este programa es agradecidísimo. De verdad, de lo que uno ha hecho en radio es probablemente lo más agradecido. Agradecido por ustedes, por los oyentes. Por los oyentes que, en fin, son... como dice el señor Marín, no nos lo merecemos. Pero teníamos deuda, desde luego, con uno muy especial. Porque también desde el primer año, desde el primer día, ha hecho un trabajo encomiable a la sombra, en la trastienda, que es otro término que nos gusta mucho en esta tertulia, que no es otra cosa que cada año adornar el paso, el curso de este programa con una serie de carteles que ha confeccionado con todos los miembros de este programa. Algo verdaderamente insólito, hasta el punto de formar una exposición virtual que se puede ver en el Facebook, en Internet, ahora lo dirá él, con los 30 y tantos carteles que llevamos en estos 8 años. Así que para recibirlos no se me ha ocurrido otra cosa.
Nos ponemos de pie.
Ponerse de pie, que suene Mussorgsky y los cuadros para una exposición. Don Pedro Miguel Ortega, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenas noches, felices madrugadas.
Pero hombre,
yo también.
Bueno. ¿Cómo estamos, don Pedro? ¿Qué tal va todo?
Pues muy agradecido por cómo recibir las cosas, oye, con mucho cariño, por cómo ¿sí? me habéis llamado, me tratáis y un honor de colgar aquí y haber inaugurado las exposiciones, ¿verdad?
Claro, porque...
Más de 1.100 visitas desde finales de julio, yo me he quedado asombrado.
Sí, 1.100 visitas, que han visto los cartelitos.
La gente se descarga los carteles y yo ¿sí? no sé, algún día nos sacarán por ahí, yo no sé, pero bueno. son muy bonitos porque sois vosotros mejores, son muy buenos, si lo merecéis, de verdad.
No, pero son 33 carteles, ¿puede ser?
35 ya,
sí.
El 13 de agosto se colgó.
Madre, bueno, el último además completísimo, el último sí, es que sí. No falta nadie, están todos los colaboradores de sí, este programa... Señor. Sí, con Toledo al fondo, que Toledo también le da brillo y portento las cosas como son.
Sí, señor,
Y bueno, con una labor de verdad impagable. Pedro, es oyente desde el primer año, ¿no? Nos conocí el primer año.
Totalmente, sí. Además, hasta pedí número de currante para mi nieta Luna.
Es verdad que fue sí, abuelo, fue abuelo durante el programa. Sí, es cierto.
Mi abuelo, en agosto del 2009 me le diste ese número 51. Ahora tengo que echar una distancia para la segunda nieta. Ya tengo
bueno, pero viene...
También es una... Sí, abuelo, en agosto del 2009 me le diste ese número 51. Ahora tengo que echar una distancia para la segunda nieta. Ya tengo
bueno, pero viene...
También es una...
Sí, ¿viene de camino la segunda nieta o no?
No, ya.
No.
Ya está.
Bien, ya la tenemos. Bueno. ¿Y cómo es lo de la idea de los carteles? Porque es curioso.
A raíz de vuestros comentarios, ¿verdad? Pues empecé a buscar en la red las fotos de los que podía colocarlas sobre un fondo, que también lo buscaba por ahí. Y luego tengo que agradecer la ayuda de mi mujer porque no os he dicho que tengo un defecto de nacimiento, que soy daltónico.
Ah, vaya.
Y entonces los colores y en los tonos es mi esposa quien le pido ayuda. Y ¿cómo va a poner este color aquí? Este no, este sí. Y quedan fabulosos, ¿sabes? O sea, que no es cosa mía, sino que es cosa de dos. Porque también me aguanta ella las horas. Y corta ya que nos vamos.
No puede haber equipo más perfecto, Pedro Miguel, ¿eh?
Así es, Sebastián. Y empecé, y bueno, pues me reía sobre todo cuando oí a Manuel Aguilar. El hombre que se le ponían debajo de su casa en este pone a los cartoneros.
Claro. El sindicato de cartoneros.
Claro, que me decían, ¿por qué te pasa que te están partiendo en la cama dando botes? Un ictus, tal, digo, no, es que este hombre tiene los cartoneros. Y ya de ahí surgió, y digo, bueno, pues, ¿qué busco yo que no sea el sindicato de cartoneros? Y me inventé aquello del Montepío de cartoneros.
Sí, señor.
Sí, que más antiguo, que más antiguo, el Montepío.
Pero, que para aclarar, no, a mí no me molestaban los cartoneros, es que cortaban el cartón en la ventana de mi casa.
Sí, allí clasificaban y doblaban y cortaban.
Claro.
Y luego otro muy bonito, pues son comentarios que hacéis como los limones de don Manuel Aguilar, ¿no?
Sí, también, en una vasija, precioso.
Exacto, en un rincón de un parque de Estepona y puse aquello, si en España quieres triunfar, prueba limones Aguilar. Pero todo a raíz de comentarios vuestros y a Sebastián Marín, que le aprecio mucho, Le puse en la laguna de Ruidera y dice Javier Ruiz, Sebastián parece Moisés caminando sobre las aguas. Sí. Claro, claro, claro. Y luego, sí, sí. O sea, han salido así en serie, depende de unos años. Sí, uno, sí, dos, sí. Tres, otros años. Más, depende, por las circunstancias, bueno, pero va.
Que nunca nos habríamos podido sentir tan honrados ni hubiéramos esperado tal pago haciendo este programa. Insisto, no, que quien quiera ver, porque es que es una auténtica exposición y además una evolución del programa.
Otro programa más agradecido, yo creo, nunca, de verdad.
No, y además hubo el puntito de vanidad, Pedro, que me lo va a permitir. Sí. Oiga, a ver qué programa tiene una exposición de carteles.
No, y además como oyente.
8 años. Como oyente, claro.
Y
sí,
los
sí.
que he conocido con vosotros a través de las redes sociales están encantados, están que no saben cómo darme la gracia, no, si esto sale así, sí, punto. Sí, sí, sí. Sí, menos mal que oye, que decir... es una cosa voluntaria, porque si se entera Montoro.
Montoro, que no le aplique el IVA, que no le aplique el IVA cultural.
Lo tenéis en el blog que se llama cartelesveranoenmarcha.blogspot.com. Eso es.
Cartelesveranoenmarcha.blogspot.com, ¿no?
Es que Ruiz. Bueno, pues. Ruiz, sí, dígame. Además del trabajo, a Pedro hay que agradecerle sobre todo, es el cariño con el que lo ha hecho. Creo que eso es impagable, porque el trabajo se podrá valorar. Sí. Desde luego, también es impagable por la cantidad de horas que habrá echado. Pero el cariño que Pedro nos ha echado es para quererte, Pedro. No te puedes
y luego la fidelidad, de verdad, ¿eh? La fidelidad, porque ustedes, es que yo... Pedro, yo creo que estás... ¿Tú recuerdas nuestro primer programa? Yo creo que estás desde el primer día.
Sí, efectivamente.
Y luego, si en alguna ocasión que hemos hecho algún especial por la tarde, es que siempre está ahí. Pedro
sí, me acuerdo una Navidad y sale Toledo precioso nevado.
Es verdad, un cartel de Toledo nevado también tenemos en la exposición. Es verdad. Madre mía.
En agosto del 2008, los cartoneros sindicados de Salamanca, buscando el puente romano. Y claro, es que mi madre y mi esposa eran de allí, mi madre era de allí, y allí nos casamos en Ciudad Rodrigo. Que, por cierto, conozco la emisora de Onda Cero en Ciudad Rodrigo también.
Anda, mira, los compañeros de Ciudad Rodrigo, sí señor.
Muy buena gente, sí señor.
Bueno, pues ya digo, siempre lo hemos dicho, que este programa es como una gran familia, donde evidentemente la gran familia son ustedes, sobre todo, los oyentes.
Sí, el señor Marín, que es el abuelo.
Y el señor Marín, que es el abuelo, efectivamente. Pero jamás pensé que pudiera dar lugar, bueno, pues a todo lo que ha dado. Y entre otras cosas, ya digo que, bueno, permítanos nuestro pequeño puntito de vanidad, que un oyente de La Soledad de Pedro, bueno, pues nos haya hecho, que no conocíamos de nada, esta exposición de 35 carteles,
sí, señor.
Que en la cual se va viendo la evolución del programa, de los colaboradores, como hemos ido ganando años.
Digo yo que
ganaremos algo más, aparte de años, y la verdad es que, bueno, Pedro, además, que es toda una vida dedicada al mundo de la cerveza también, que siempre
toda la vida laboral. Empecé muy joven, empecé aquí en Madrid, en una fabriquita alemana, con 15 años, y la vi inaugurar y la vi cerrar. Luego, ya sabes, la globalización, ¿verdad?, y todo eso, y se cerró, y el mismo día que cerraban firmé el finiquito, y habrá disfrutar, que es lo que me gusta, ¿no?
Claro, ya
está bien, sigue escribiendo de cerveza, tiene defecto profesional. Llevo un bloque de libros con cerveza, 15 años escribiendo, de libros que me sale con una cosa que te regalan y no, ya me lo mandan las editoriales y todo.
Pues le digo una cosa a Pedro, que mezclar los libros con la cerveza está muy bien, ¿eh? O sea que no hay cosa mejor. Sí, sí. Claro.
Yo a Pedro le tengo que decir dos cosas. La primera, darle las gracias por la exposición. Me ha facilitado muchísimo el trabajo, porque yo he ido recopilando algunos de los carteles, luego otros los tenía repetidos. En fin, esto me lo facilita mucho, porque ahora ya los pongo por fecha, eso por un lado. Y por otro, Pedro, habiéndote dedicado a la cerveza y siendo daltónico, ¿a ti esto de piensa en verde como que te suena a chufla?
me ocurrió, Emilio, que una vez que pasaba yo por la sala embotellado, había una máquina que empezó a fallar y tiraba las botellas, y el jefe, dele usted al botón rojo, que era andaluz, dele usted al botón rojo. Yo veía allí botones de todos los colores, ya vino el jefe desesperado, ¡este! ¡Pum! Se paró la máquina. Y claro, perdido, no, eso siempre ha sido una cosa mía. Además, claro, mi padre, que era pintor de la Renfe, él tuvo la desgracia de un hijo daltónico.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero ¿a dónde ha llegado? Y voy a contar...
Y voy a decir, Pedro, que yo sigo con las ganas de saber tirar una buena caña. Y mira que es complicado, ¿eh?
Es difícil. No, yo hice cursos y todo y no.
¿Es verdad, Pedro, que la caña bien tirada es aquella que a cada sorbo va dejando un rodal?
Sí, señor.
¿En el vaso?
Sí, totalmente. Significa que el vaso está limpio, lo primero, que no se ha mezclado con grasas de platos, bien. Hay que lavarlos aparte. Y según vas bebiendo, baja y te deja una marca, es así.
Y o sea, que hay que... Hay que lavarlos aparte, para que no se mezcle con la grasa.
Sí, fueron ya con los años, ya los propios cerveceros suministraban y daban facilidades a los baristas para comprar un lavavajillas de solo de vasos y copas y jarras.
Ya.
Para no mezclarlo con la loza de la comida habitual de un restaurante, un bar o algo de eso, sí.
Bueno, el primer paso es lavarlos.
Lavarlos aparte, si no se puede. Sí, señor.
Claro, efectivamente.
Hay una cosa que tienen en común los libros y la cerveza, sin lugar a dudas.
Sí.
Ay, ¿qué son?
Pues las tapas.
A las tapas. Las tapas, sí, señor. Puedo contar, Pedro, es un secretillo, nada. Sí. Sin importancia. Ayer lo llamé, pues bueno, porque no quería despedir esta temporada sin agradecer a Pedro, ya digo, son 8 años. Uno detrás de otro, oyente fidelísimo, hay muchos otros oyentes también muy fieles, pero en el caso de Pedro, ya digo, por la labor que ha hecho con esos 35 carteles y esa exposición que este año ha montado en internet, pues quería que estuviera una mañana con nosotros.
Lo llamo
y me dice, bueno, le di una sorpresa y me dice, pues aquí estoy con Machado, digo, pues me parece muy bien. Estaba reiniciando el ordenador y leyendo a Machado, ¿no?
Le dijeron de equipaje, sí, que hizo asimilar un volumen precioso, 700 páginas, y me acerqué a la biblioteca el otro día porque estoy en conversaciones con un amigo y hablamos de Machado y hay que retomar y buscar otra vez datos y curiosidades, claro.
¿Sabes lo que me gusta? Bueno, Machado, toda la poesía naturalmente, pero el Mairena es impresionante. El Mairena, leerlo y releerlo es muy bueno, muy bueno.
Siempre interesante.
Muy buena lectura de verano.
Volver a leer, dígase, Javier.
Bueno, don Pedro, pues encantado de saludarle. Igualmente. Mil gracias. Porque de bien nacido ser agradecido.
Muchas gracias, Javier.
Un beso para su señora, para sus nietas.
También.
Y como diría, me dijo otra oyente de este programa, que se llama Enriqueta, es un auténtico gentleman, es un lord. Así que me permite que me quite el sombrero.
Gracias.
Y ya, bueno, redondeamos la faena, ¿de acuerdo?
Un abrazo
enorme, grande. Pedro. Mil gracias. Un saludo.
Adiós.
Bueno, básicamente no es, insisto, por... ni por autobombo, ni mucho menos, sino porque por aquello de bien nacido ser agradecido. Y ya digo que hay cosas, igual que Germán, que es otro oyente,
Germán,
que se hace la escaleta completa del programa en
total.
Facebook. Vamos, que yo, la escaleta no, que yo
pero
no hago...
Pero completa al minuto. Es increíble.
Vamos a ver, lo que pasa es que creo que ya Germán esta semana, no sé si estará disponible o no, porque creo que ha cambiado de horario. Si le tenemos a mano, igual a lo mejor algún día que madrugue también.
Bueno, aquí le tenemos hasta el horario laboral de nuestros oyentes.
Bueno, de algunos que no lo cuentan. Bueno, esta gran familia que es en marcha, señor Marín, hoy brevedad, porque fíjese, son menos 20, así que dígame por dónde van los periódicos.
Pues los periódicos, que yo creo que de lunes poco, en esta ocasión, ¿estará usted de acuerdo
conmigo? Sí, es verdad, hoy hay patrones comunes que se repiten, sí.
Así es, bueno, vamos a empezar por la portada de La Razón, tenemos mucho tema yihadista, lo recogen prácticamente todos, a la vez El Mundo, El País y La Vanguardia. Dice La Razón, el terrorista del tren... viajó a Siria a reunirse con su hermano, un imán expulsado de nuestro país. Los yihadistas amenazan a España por la presión policial a los musulmanes. El hijo de Al-Ándalus del Estado Islámico llama a atentar contra la Guardia Civil y la Policía Nacional. El origen del ataque procede de Argelia y fue reiterado por miles de páginas de islamistas radicales. El ABC dice, y ya voy a los titulares gruesos, los yihadistas enviados a Siria e Irak incitan a su entorno para atentar en España. Y luego, efectivamente. Y luego, El País lo que nos dice es que el ataque en Francia, se refiere al intento de atentado del otro día, pone en cuestión la seguridad de los trenes europeos. Dice La Vanguardia, entre comillas, no podíamos quedarnos sentados. Esconderse no iba a servir de nada. Son, entre comillas, una afirmación de los americanos que evitaron la masacre del tren. Explican qué les movió a actuar. Y también en el caso de del mundo, pues entre comillas otra frase de del padre de este señor, dice: mi hijo solo es culpable de terrorismo por pan, no tenía para comer.
Ya, no tenía para comer, pero sí para un Kalashnikov, una pistola, hacerse el viaje que sí, le ha hecho. Claro, bueno, pues nada, cada uno dedica el dinero a lo que quiere. Que...
Le digo una cosa, que es un historión de película, lo del otro día, sobre todo pensando, vamos, digo de película, es decir, un poco por lo espectacular, no, no es que tenga nada de, ni mucho menos de imitable, ni al revés, pero si es imitable en cualquier caso, perdón, la actuación de los tres voluntarios, vamos, no de los tres voluntarios, de los tres que redujeron al personaje y que fueron los que evitaron la masacre, desde luego, sin lugar a dudas. Con lo cual, esto refrenda, cuando se dice aquello que la lucha contra el terrorismo es de todos, es verdad, ¿eh? Quiero decir que, y más este tipo de terrorista, de terrorismo que sale donde menos lo esperas, con las famosas células durmientes, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, más cosas, señor Marín, aparte de los...
Pues nos hacemos eco de la foto de La Razón, nos vamos al tema catalán, que es raro el día que no tenemos algo de ello. Bueno, yo creo que la foto es una ironía de lo que es la noticia. Vemos la grabación de... una escena de la grabación de la película Ocho apellidos catalanes, y el titular se pregunta a La Razón: 135 apellidos catalanes. Entidades no soberanistas denuncian que más desprecian su lista de juntos por el sí a los apellidos más comunes como García, Martínez o López. Me parece que los que estamos aquí no tendríamos casi cabida en por no los apellidos, ¿no? Claro, evidentemente.
No me había dado cuenta de esto de los apellidos. Sí, sí, sí.
Sí, sí, no, pues no, sí. No. Bueno, pues dice...
¿Cómo dice, Aguilar?
Puede haber sido una casualidad, pero que llama la atención que en 135 nombres... no aparezcan en los primeros 110 esos apellidos.
Ningún García, ningún Martínez, ningún López.
Sí.
Es raro. O sea, raro. Bueno, más cosas, Marín, de
bueno, pues venga. Sobre el tema catalán y la... por cierto, que dice La Razón que Dani Rovira ha denunciado que parece ser que utilizan su nombre la Asamblea Nacional Catalana. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, pues dice ABC que Hacienda sanciona a la Asamblea Nacional Catalana por no pagar el IVA. La entidad que da apoyo a Mas saldará su deuda y la multa por blindarse 4 años. Aquí tonto el último, ¿eh?
Y, oye, lo que es gracioso es que piense que porque pagues el IVA te blindas.
Claro. Y dos cositas más del tema catalán, uno en El Periódico y otro en La Vanguardia. Dice El Periódico que los militantes solo han elegido a 2 de los 7 líderes del 27S, y lo que nos cuenta La Vanguardia es que las mujeres apoyan la independencia menos que los hombres. La diferencia de los sondeos ha llegado hasta los 8 puntos.
Bueno, pues independencia de género, en este caso, independencia de género. ¿Alguna cosita más? ¿Dos temas más? ¿Selecciones?
Pues el tema de la inmigración, que es, sin lugar a dudas, protagonista todos los días de este mes de agosto, dice La Razón: aquí somos un rebaño que quieren quitarse de encima. Son las declaraciones que saca La Razón, que está en la frontera entre Macedonia y Grecia. Dice El País: la inmigración desborda a los gobiernos y a la Unión Europea. Italia critica el egoísmo de otros países. Alemania combate nuevos ataques racistas. Merkel, Leonard y Hollande se reúnen hoy. Dice El Periódico: bochorno europeo por la crisis de los refugiados. Merkel y Hollande buscarán nuevas soluciones. En fin, suma y sigue,
efectivamente. Y por Así ejemplo, es. Lo decía, me parece que es... no lo recuerdo, ahora lo encontraré. El ABC, en el caso de ayer, por ejemplo... Solo ayer, casi 8.000 refugiados sirios entraron en Serbia en 24 horas. O sea que estamos hablando de... O sea que
vamos a ver.
Esto es un problema, no, lo siguiente.
En ABC.
En ABC lo dice.
No es que sea un problema. Esto es una de las herramientas que está utilizando también el terrorismo islámico. O sea, la causa del pavor que están poniendo en escena tanto en África como en zonas de Oriente está provocando una avalancha, y yo creo que esto lo tienen calculado también. Quieren hundir a Europa, quieren agotar nuestros recursos
y esta gente pues se están convirtiendo en voluntarios, involuntarios, valga la redundancia, del ISIS. O sea, todo esto lo que hace finalmente es agotar nuestros recursos, no solo de servicios sociales, también de seguridad. Es lo que
pretende. Toda manera, don Emilio, es razonable. Quiero decir, si uno tiene a unos
es completamente razonable.
Es razonable salir por
Es que a nadie, ¿no? A nadie se le puede señalar por intentar sobrevivir, por huir de un sitio donde van a morir. Este es el logro que tienen este tipo de terroristas. Pero nosotros tendremos que hacer algo. No esperar, como han esperado en el Reino Unido, hasta que tocan en tu puerta una avalancha de gente que quiere seguir viviendo, y entonces decir, bueno, hay un problema en Europa. El problema venía de largo y ahora se hace.
Está claro, porque en el caso del Reino Unido es que cuando los teníamos en la frontera de Ceuta y Melilla, el problema no iba con ellos. O sea, miraban hacia otro lado.
Venga, matice, Aguilar, rápido.
Hemos hablado antes de que hay que mejorar la seguridad en los trenes europeos. Hombre, mejorarla, es que empeorarla es complicado. Ha entrado un señor con un Kalashnikov en medio del tren.
Claro, sí, claro.
O sea, que hay que estudiarla mejorar. En fin, yo creo que eso nos lo tenemos que hacer mirar. Y lo segundo es el problema de porcentajes. Me voy a explicar. El IVA que va a tener que pagar la Asamblea Nacional Catalana durante 4 años por no haberlo ingresado en la agencia tributaria, sobre todo viene de la venta de camisetas que hacen sus partidarios. Y todo el mundo sabe que más autorizó el 5%, no el 21%.
Sí, es verdad. ¿El 5 o el 3? Bueno, el 3, creo que era el 3.
Según Maragall dijo el 5.
Al 5.
De un momento que el 3 fue lo que Maragall anunció, y después hubo un momento en el cual...
Que ya llegaron al 5, sí.
Se hablaba del 5.
Señor Marín, dos titulares
más, y dejo aparte el tema deportivo, que en fin, bueno, ya lo comentaba usted a las 5:00 de la mañana. Uno del País y otra noticia en el mundo. El País: Madrid malgastó 105 millones en un fallido complejo judicial. La empresa que creó Esperanza Aguirre para levantar la ciudad de la justicia fue liquidada sin que cumpliera ninguno de sus objetivos.
Claro,
eso es lo que dice El País. Voy al mundo, otra noticia sobre el tema del centro formativo. Dice: un centro formativo con 48 millones de la Junta y un año sin dar clase. Las ayudas al consorcio de Mijas con hotel, escuela, residencia y una piscina incluyen fondos europeos. Pues en fin, ¿qué quieren que les diga? Que como decíamos antes, más de lo mismo también.
Bueno, Rivera quita 114... ¿Qué dice, Aguilar?
Que como se entere Merkel...
Sí, como se entere Merkel. Sí. Digo que Rivera quita acento catalán a la cúpula de Ciudadanos y traslada la sede
a Madrid.
Y bueno, luego el tema deportivo, bueno, pues está Ball, el Barça que ganó, el Madrid que empató, etcétera, etcétera, etcétera. Un segundo que seguimos.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad,
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos 20 años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Cuando vas a una óptica, encontrar unas gafas de sol que te gusten puede costar un poco. Pero si intentas encontrarlas en tu bolso o en tu guantera mientras conduces, puede costar un terrible accidente, costar una explicación a tus amigos e incluso costar una vida. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ponte en marcha con Javier Ruiz.
En Onda Cero, por cierto, en 10 minutos, Alsina empieza Más de Uno. Alsina y Lucas ya desde hoy. Visto y no visto. De hecho, no se sabe si ha habido vacaciones o no. Es una cosa que, en fin, está, es un misterio como el cuarto o el quinto de Fátima, ¿viste? Bueno, Hidalgo, ¿cómo viene el Twitter esta madrugada?
Pues vamos rápido, viene deportivo. Mire usted, hay
tres temas, yo que venía tres la en el deporte. Claro,
sí,
claro,
viene por un lado el Chiringuito Madrid, donde hay que decirlo, hoy se lleva la medalla a más tortas por centímetro cuadrado repartidas a Roncero. O sea, le dan hasta en el cielo de la boca. Es una cosa.
Pero ¿qué ha dicho nuestro paisano? Que es de herencia, Roncero. Vamos, por el amor de Dios.
No ha dicho nada. Simplemente, bueno, pues lo acusan de madridista radical. Y bueno,
ya. Pero eso se sabía.
Es muy llamativo. Hombre, es muy llamativo.
El Roncero porque... madridista tampoco descubrimos nada.
En el Chiringuito.
Claro,
y ustedes también. Digo que el Chiringuito Madrid es llamativo porque no se habla de la Liga, solo se habla del Madrid. Yo sí estoy de acuerdo con alguno de los comentarios creo que había que haberle dado más protagonismo al Sporting. Es un recién ascendido.
Claro, hombre, y empata con el Madrid. Claro, claro.
Sí, eso sí, había que haberle dado su protagonismo, que no se le ha dado. Bolt es otro de los temas. Este chico, pues vamos a ver, está batiendo también récords con tantos oros como lleva. Se convierte ya en uno de los más laureados, son 9 títulos, ¿no? Queda por delante de Carl Lewis y de también Carlin, se le tiene sí. mucho bien. Y luego hay una de las grandes olvidadas, pero que también tiene su momento y también está reconocida en Twitter. Naroa Agirre es una saltadora de con pértiga de española. Y bueno, pues se ha quedado a 10 centímetros de pasar a las finales en el campeonato del mundo. Vale, ella se ha mostrado también un poco descontenta, pero oigan ustedes, yo creo que ya el estar ahí y picar tan alto es importante. Y en el próximo campeonato, pues a ver si se puede lograr.
Muy bien, ¿lo dejamos ahí, le parece? ¿Por hoy?
Pues si le parece, sí, porque realmente nos podemos meter en un mar de comentarios, pero no nos lleva a ningún sitio.
Déjelo. El cine en televisión, Aguilar, ¿cómo viene este lunes?
Escaso, una buena. Una buena y una
regular. Buena.
Una buena. Pues venga, una buena y una regular. Vamos venga, a ver. Vamos. La buena la tenemos a las 10:30 de la noche en La Sexta. Vamos a ver. El cambio de domicilio se hace más incómodo incluso que si fuera Carmonel que se fuera a vivir al edificio Pedro Sánchez. Puede elegirse un mal momento, como si Jorge Fernández Díaz se mudara al de rato. O incluso puede causar expectación, como si Carmena se fuera de inquilina a la fábrica de los bolsos que tienen referencia catastral cada uno por sí solo. E incluso forzar más delito que si Artur Mas se fuera al piso de Ginebra de los Puyol. Bueno, pues sí, eso le va a pasar a Hilary Swank. Ella se mudó a un piso que parece un lugar ideal para empezar su nueva vida. Grande, con vistas, apartado de su anterior vida, donde tener a su familia, vamos, parece el chalet de Carmena, si no fuera porque Hilary Swank no hace pagar a sus nietos su parte del contrato de alquiler. Pero el casero que tiene más fórmula de atosicar, observar y presionar a su inquilina que Montoro después de desayunar un desayuno inglés, va a llevar su atracción hasta punto de inflexión. Thriller muy entretenido con Drácula, Christopher Lee haciendo abuelo. No solo son las yayas las que dan susto este verano, también los yayos tienen su punto. Y la peli se llama La víctima perfecta. A las 10:30 en La Sexta, con Gil Warrington y Christopher Lee.
O sea, La víctima perfecta, 10:30 en La Sexta, ¿verdad?
Exactamente, a las 10:30 en La Sexta, La víctima perfecta. De verdad que
esa
me
la buena.
Echar un vistazo.
Esa es la buena.
Esa es la buena.
Esa es la buena. ¿Y la regular?
La otra que tenemos, que es regular, pero bueno, si quieren seguir viendo un poco de cine, no le dan por otro canal, pues tenemos una persona injustamente acusada de algo que no ha realizado. Bueno, lo que le pasa a la Asamblea Nacional Catalana por no hacer la aclaración del IVA. La inclusión en esta situación de la policía y la mafia pone más impedimento a una solución que más cuando se habla de reforma constitucional. Y la película es El asedio, justo después de la anterior, a las 12:15 en La Sexta.
Ah, muy bien, o sea que van seguidas, una detrás de otra, ¿verdad?
Van seguidas.
Muy bien, muy bien. Pues solo ese cine tenemos hoy, Aguilar.
No tenemos nada más. Es que somos muy de ver las cosas. Fíjese que el Papa está viendo una misa sentado entre el público.
Bueno, lo que no haga este Papa no lo hace nadie, ¿eh?
Pero que eso no lo inventó Francisco, que Rajoy le lleva haciendo 3 años.
Es verdad que lo he visto esta mañana un titular que decía... Francisco se pone entre los fieles para ver la misa. O sea, en concreto es la vez que dice el Papa siguió la misa en San Pedro sentado entre los feligreses. Madre mía. Lo que no va a estar
Francisco. Sorpresa, sorpresa. Que también está.
Como Isabel Gemio, ¿no? Que se sentaba entre el público. Sí, sí. Sorpresa, sorpresa, efectivamente. Bueno, está por aquí Roxana Montagut. ¿Qué tal? Buenos días, compañera. ¿Cómo va todo?
Muy buenos días. Pues aquí, super... mira, ahora tengo un montón de energía y es cuando me voy a ir a mi casa.
Claro.
A comer techo. Me voy ya a mi casa.
A mí me pasa igual.
¿Verdad?
Yo acabo el programa espírico. O sea, es que no sé qué
claro,
hacer.
Claro, con un montón de energía.
Javier, total.
Que mañana hay que volver.
Bueno,
¿tú
bueno.
¿Tú no terminas hasta dentro de un rato?
Yo no, a mí me queda todavía... no me queda nada. Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Pues
Twitter,
mira,
Facebook, correo, venga, vamos.
En el Facebook tenemos a Lupita que publica una foto que dice: última hora, Nescafé se ha declarado en quiebra después de haber tocado el sueldo para toda la vida a Jordi Hurtado. El hombre inmortal, claro, normal que esté en quiebra.
Eso está bien.
Es para Dios, ¿verdad? Después sí, Alberto bien. Publica una foto de Fidel Castro en los 80 y de Kiko Rivera, ahora. Y la verdad es que sí. El parecido es increíble. Y comenta, Isabel Mantoja visitó Cuba en los 80. Sí, es gracioso,
no
si ve la foto.
No costa.
Si
no hay
foto,
documentación. Sí. No costa.
Sí, mira, sí. En el Twitter, como no se iban a meter con el señor Aguilar, le preguntan que si ha pensado en contratar de asesora a Carmena por si acaba dimitiendo.
¿A Carmena?
A Carmena. Sí. ¿Cómo no?
Hombre, seguramente tiene una bonificación.
Claro, seguro que le sale. Seguro que le sale. Bueno, algo más.
¿Lo hace pagarle la casa?
Sí, no, la casa va a ser difícil.
Pero la casa no puedo.
No.
Sí. ¿Algo más?
Mira,
compañera,
para terminar, José, publica una foto que es la típica estampa así, preciosísima, americana, de una madre y una hija haciendo una tarta. Y la hija le dice: mamá, ¿qué se siente al tener la mejor hija del mundo? Y le contesta la madre: no lo sé, cariño, pregúntale a tu abuela.
Ah, pues mira, ahí bueno, lo hizo. Bueno. Mira, ¿cómo hilo? Sí.
Oye, bueno, Rosana, pues estoy viendo efectivamente en lo que ha publicado Alberto, es que son
es clavados. Brutal, que sí. Es que se parecen un montonazo.
Es que es tremendo, le pones la boina sí. A Kirin y vamos, es que son clavados.
Increíble.
Es increíble, sí.
Bueno, parecidos razonables, que oye, todo el mundo tenemos nuestro doble, ¿eh? Todo el mundo tenemos nuestro doble. Vamos recogiendo que llega el Sina, 24 de agosto, más de uno, porque luego vendrá Lucas. Pero de momento está Matías. ¿Qué tal, Matías? Buenos días. ¿Cómo estás,
buenas,
querido amigo?
Buenas madrugadas, Javier. ¿Qué tal estamos?
Pues mira, de lunero, cascabelero, encantado. Claro. Me voy a ir a la de rap de After con Roxana, pues fíjate.
Exacto, nos vamos los dos.
Nos vamos, o sea que fíjate. Más feliz que una perdiz.
Entonces ya está. El titular está ahí, se van de fiesta. Ya, nada, acabamos. Damos la semana, que de buen rollo aquí.
Correcto. Hay que empezar con soltura. Bueno, el titular de verdad, el que has estado trabajando toda la madrugada.
El titular, el Kazani atravesó toda Europa, llegó hasta Siria y volvió atravesando país por país con un Kalashnikov, una pistola, 9 cargadores. Empiezan a investigar si los consiguió a través de los puntos de la Travel.
La verdad es que, como dice don Manuel, eso hay que hacerse olvidar, ¿eh? Porque pasar con el Kalashnikov, pasar como pasó hasta el fondo del pasillo de la marinera, ¿eh? Vamos, qué barbaridad. Bueno, pues vamos recogiendo materiales. Mañana regresamos a partir de las 4 en Marcha Onda Cero. Dígame,
el nuevo eslogan que van a tener los trenes europeos: pon un marine en tu vida.
¿Por qué?
Bueno, fueron ya, marines, claro, los que lo pararon.
¿Sabes? Es verdad. Sí, no, sí, pensaba que hablaba de Marín, de Sebastián Marín.
No,
que llevara Marín.
Marín.
Algo buena.
Algo que era tanto bueno para mi cuerpo.
Algo más joven, ¿sabe usted? Algo más joven.
Ya, sí, como sí, ponga usted un marín en el tren, digo, pues va a que marín en el tren, pero bueno. Bueno, que llega al Sina, Lucas más de uno, regresamos mañana a partir de las 4, Marina Aguilar, Altavoz Mucho y está con los pollos, Hidalgo, Matías, Roxana, un placer como siempre.